Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo. Cadena COPE, en la semana definitiva para la Liga, en la semana en la que se decidirá absolutamente todo. Por supuesto, el campeón. Y se va a decidir el sábado a las 6 de la tarde. Esa es la primera noticia que nos ha dejado este lunes, 17 de mayo, porque en torno a las 9 de la mañana ya salían los horarios confirmados, por fin, de la Liga, rectificando que se jugarán los partidos el sábado. Ya saben ustedes que la gran polémica venía porque el Villarreal no quería jugar el domingo al tener final europea el próximo miércoles, y como es lógico, la Liga ha entrado en razón. Y al poner el partido del Villarreal, Real Madrid-Villarreal, el sábado a las 6 de la tarde, pues está obligada a poner todos los partidos en los que hay algo en juego el sábado a las 6 de la tarde. Valladolid-Atlético de Madrid, partido por el título, y Real Madrid-Villarreal, partido por el título, sábado 6 de la tarde. Y a esa hora se van a jugar el Osasuna-Real Sociedad, el Celta-Betis, el Huesca-Valencia, el Elche-Athletic y el Eibar-Barça. Todo esto... insisto, porque está en juego los puestos de Europa, la posición de los puestos de Europa, por supuesto el título, y los dos puestos de descenso que quedan por determinar, por decidir después del descenso ayer del Eibar. Queda para el viernes un Levante-Cádiz, intrascendente, y quedan para el domingo a las 6:30 el Granada-Getafe, también intrascendente, porque están los dos salvados, y a las 9 el Sevilla-Alavés. Podría ocurrir que en este partido el Sevilla, si pincha el Barça en Eibar, pues se colocara tercero. Pero vamos, que no cambiaría absolutamente nada porque los puestos de Liga de Campeones están fijos y porque la Supercopa de España también está fija, con lo cual no está en juego más que eso, más que el puesto tercero o cuarto para el Sevilla o para el Barça. Así que, insisto, esa ha sido la primera noticia de este lunes 17 de mayo, la última semana de la Liga, cuando ya empezamos a ver las finales europeas y cuando ya empezamos a ver la Eurocopa, que empieza el día 11 de junio. Ya está aquí la Eurocopa. De hecho, hoy hemos sabido que Luis Enrique va a dar la lista de España el jueves 27 de mayo. Va a estar interesante saber por dónde tira Luis Enrique, porque han ocurrido muchas cosas en esta temporada y con nombres importantes. A ver qué pasa, por ejemplo, con Sergio Ramos. Suponemos que no tendrá problema, que se recuperará, pero, insisto, el día 27 la lista de España. Hoy se ha conocido la de Bélgica. Roberto Martínez se ha llevado a tres jugadores de la Liga Española. Ha entrado Courtois, Carrasco y Hazard. Hazard está en la lista de Bélgica. A pesar del año que ha hecho Hazard, entra en la convocatoria de Bélgica. Supongo que se irá poniendo en forma de aquí a que empiece el campeonato. Y ya solo le faltaba al seguidor del Real Madrid que Hazard hiciera una pedazo de Eurocopa para redondear el cabreo con el belga. A ver qué es lo que ocurre. Croacia tiene a Modric, a Bersálico y a Budimir, el jugador de Osasuna que ayer precisamente marcó en el Wanda Metropolitano. Así que así viene este lunes, en el que hemos conocido el positivo de Toni Kroos, por coronavirus. Ya se perdió el partido de ayer, se encontraba aislado después de haber estado en contacto directo con una persona que había dado positivo, y un positivo que es una faena, el de Fernando Roch, el presidente del Villarreal, que lleva años y años esperando jugar una final europea y que ahora tendrá que estar pendiente de los test, de las pruebas que le hagan en los próximos días para saber si puede viajar a Polonia para ver el partido entre el Villarreal y el Manchester United. Está sin síntomas importantes, síntomas leves, y además estaba vacunado Fernando Roch. Y luego está lo de Xavi, lo de Barcelona, muy importante. Xavi ha llegado al aeropuerto del Prat, ha aterrizado, y allí había una montonera de cámaras tremenda esperando. Entre ellos estaba Víctor Navarro, nuestro compañero de COPE en Barcelona. Y ha sido un poco desagradable, porque Xavi llevaba a uno de sus niños en brazos, las cámaras se han echado encima de Xavi, han empezado a preguntarle, y Xavi con su hijo pequeño en brazos, se ha enfadado. Se ha enfadado con los periodistas y en medio de las preguntas se escuchan algunas respuestas del exjugador del Barça.
¿Qué tal, Xavi? Bienvenido, ¿eh?
Bebé, perdón, es que no... Que venga la familia, ¿eh?
¿De vacaciones o para quedarse todo el año?
Muchas maletas, ¿no? Para venir de vacaciones.
Mira, mira cuántos somos.
Ya.
¿No? Ya, pero hay 22 maletas para venirse de vacaciones.
¿22? No, no tantas, ¿no?
¿Tantas?
Sí, momento, es que voy con la familia, sí, vale. por favor.
Sí, sí,
no. No es un momento. Yo no sé nada, de verdad, no sé nada. No sé nada, no, de verdad.
¿Se negoció con el Barça?
No, no, yo vengo de vacaciones. Mira, mira las maletas que llevamos. De verdad, gracias. Ey, por favor.
Vale, vale.
Ha sido, insisto, un poco desagradable, ¿eh?, la escena en el aeropuerto. Ahora hablaremos con David Bernabéu, que ahí estaba con su cámara, presenciando cómo ha sido la llegada de Xavi. Sobre Xavi hay informaciones contradictorias. Hoy, por ejemplo, Elena Condis ha contado en COPE que en la junta directiva del Barça no hay consenso absoluto en torno al nombre de Xavi. Pero hay otras informaciones que dicen que el único nombre que realmente tiene fuerza para ser entrenador del Barça es precisamente el de Xavi. Así que a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, de Barcelona, otra noticia. Ter Stegen pasa por el quirófano. Va a ser operado el jueves del tendón rotuliano de la rodilla derecha en Malmo. Es la misma zona que le operó el doctor Cugat el día 18 de agosto y que le obligó a estar 2 meses y medio de baja. Así que se va a perder la última jornada de Liga y la Eurocopa. Ter Stegen no va a estar en la Eurocopa. Ahora, insisto, estamos en Barcelona y, por supuesto, repasaremos cómo ha sido el día después en Madrid con el Madrid y con el Atleti. Y cómo es la semana para el Madrid y para el Atleti de cara a lo que nos viene el sábado, que es la decisiva jornada que decidirá quién es el campeón de esta Liga, si el Atleti o el Real Madrid. Tenemos por delante una gran noche de radio, grandísima noche de radio con el mejor equipo de comentaristas de la radio deportiva. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Marchante Mónica, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Qué tono más serio y más... ¿Por qué lo dices así, con esa...?
No, porque estaba pensando en algo de al hilo de lo de Xavi.
Sí.
Que si quieres lo cuento.
Sí, claro.
Xavi tenía billete para hoy hace muchísimo tiempo, porque hace más de un mes crucé yo unos mensajes con él porque le tenía que pedir algo.
Sí.
Y ya me dijo que el 17 aterrizaba en Barcelona. Lo digo por aquellos malpensados que piensen, vaya, qué hombre, casualidad. Claro, tal.
Hombre, a ver, si viene con toda su familia.
Y me dijo, vengo de vacaciones y además, claro, te digo, llevaba 2 años sin venir. O sea, en toda la pandemia no ha venido. O sea, que esto estaba absolutamente previsto con mucha, mucha antelación.
A mí lo que me ha llamado la atención al respecto es, si tú vienes con la familia, ¿por qué sabe la prensa que vienes ese día a esa hora?
Pues mira, Mónica lo sabía.
Desde luego, por mí, te puedo asegurar que no.
Por Mónica no, pero a lo mejor Xavi se lo había dicho a alguien más en estas últimas semanas.
Pues que si vas a venir con la familia, no se lo digas a nadie.
Vale, pues a ver qué es lo que pasa. Bueno, la imagen ha sido un pelín desagradable.
Por eso digo, sí, para evitar este tipo de imágenes, claro.
Sí, sí, sí. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
La verdad es que muy bien también.
Vale,
deseando pues, estar aquí con vosotros.
¿Lo deseabas realmente?
No, el verbo que mejor lo escenifica es desear.
Desear, vale, en presente. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Tenemos una cantidad de informaciones de Barcelona que hay que comentar. Y tú eres un gran comentarista de Barcelona. Así que estoy ávido por escuchar lo que dices de todo lo que está pasando y lo que va a pasar esta semana en Barcelona.
Vamos a ver.
Vale. Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien. No tengas duda de que Hazard va a hacer una magnífica Eurocopa.
¿Sí?
No tengo ninguna duda.
Cuando lo he dicho, fíjate, he dicho, bueno, a lo mejor el aficionado del Madrid quiere que Hazard haga una buena Eurocopa.
No,
y recuperar a Hazard para la causa. Pero yo creo que realmente el seguidor madridista, si ve a Hazard hacer partidazos, va a decir, pero bueno, ¿esto qué es?
Bueno,
¿qué es?
Pero no le pueden echar la culpa del año desgraciado que ha tenido con las lesiones.
No, pero no sé si me entiendes el espíritu de lo que estoy diciendo.
Bueno,
que
sí, absolutamente.
Pues le conviene al Madrid que haga una buena
Eurocopa.
Pero pásatelo bien en casa y no te lo pases bien fuera de casa.
Aunque sea para revalorizarlo, ¿eh?
Claro, para todo.
Que en el fondo es mucho mejor que cuanto antes Hazard vuelva a ser el Hazard que fue o por lo menos la mitad de lo que fue.
No va a gustar, es imposible que guste.
Lo que no puede hacer es jugar mal para que no se cabren los de Madrid.
Eso es evidente. Que se revalorice un jugador siempre es mejor que se devalúe, digo yo.
Sin duda. Ahora lo debatimos todo. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos. Yo creo que es compatible, ¿no? Es compatible que duela que no haya rendido en Madrid con que sea bueno para el Madrid que se revalorice. Claro.
Va a doler al madridista.
No creo que tanto para venderle como para vender la ilusión de que el tercer año es el bueno y que aquí va a jugar bien, etcétera. El fichaje del verano, ya que no puede venir otro.
Oye, hay varias noticias que tenemos que contar todavía. Diego Martínez es el favorito, según nuestra compañera Gemma Santos, para sustituir a Bordalás en el banquillo del Getafe.
Es favorito para varios, ¿eh? Para muchos. Está muy cotizado Diego Martínez. Claro.
Sí, sí, sí. Pues ahora nos lo cuenta Gemma Santos. Ha habido fútbol en segunda, en la Liga Smartbank. Ha ganado el Girona 1-0 al Sporting. El Girona lleva 25 puntos de los últimos 30. 25 de los últimos 30. Se ha colocado quinto con 64 puntos. Y el Sporting mantiene puesto de playoff porque le tiene ganado, lo verás, al Rayo. Es sexto con 61, igual que el Rayo, que es séptimo. Pero vamos, que temblando el Sporting. Pero lo del Girona, tremendo. Si llega a espabilar 10 partidos antes, estamos hablando de un equipo que a lo mejor se podría haber metido incluso en el ascenso directo. Y el Oviedo lo ha ganado 1-0 al Málaga. Y mañana tenemos fútbol de segunda también, pero ya son de la antepenúltima jornada. Es decir, hay jornada entre semana, en segunda división. Si el Almería no gana en Cartagena a las 7 de la tarde, el Mallorca sube a primera división. A las 7, Cartagena-Almería. A las 9 y media, Albacete-Lugo. Y a las 9 y media, Ponferradina-Español. Y tenemos los horarios de la fase de ascenso a segunda división. Todos los partidos se van a jugar en Extremadura este fin de semana. El sábado a las 8, Real Sociedad B-Algeciras. Y a las 10 de la noche, Badajoz-Amorebieta. Y el domingo, 12 del mediodía, Ibiza-UCAM de Murcia. Y a las 8 de la tarde, Burgos Athletic B. Así que esto va a ocurrir el sábado y el domingo. Ha confirmado el ministro Rodríguez Uribes que va a haber público en la Liga ACB a partir de mañana. Como en el fútbol van a albergar público solo las comunidades que estén en fase 1, con un aforo del 25% de los pabellones y un máximo de 1.500 espectadores. Ha habido una imagen hoy inquietante en Turín, en Italia. Un camión de mudanzas enfrente de la casa de Cristiano Ronaldo. Yo esto no lo había visto nunca, un camión de mudanzas de coches. O sea, llevándose los coches de lujo de Cristiano.
Siete se ha llevado, me parece.
Ahí van metiendo los coches. Bueno, ese camión más le vale estar bien asegurado, porque por cualquier razón vuelca el camión y no hay dinero en el mundo para pagar todo lo que lleva ahí dentro. Madre mía de mi vida, lo que se subía ahí. De verdad que la imagen es absolutamente espectacular.
Serán millones de euros, claro, lo que habría allí.
Sí, bueno. Claro. Bueno, tiene uno que vale... no sé cuál era, un Bugatti, me parece, que costaba una barbaridad.
El otro día leí que había comprado un Ferrari que nuevo, una super edición limitada, que sí, pasaba del millón de euros.
Sí, sí. Ha ganado Sagan en la etapa del Giro de Italia de Sprint, ha sido operado Mikel Landa y Mancini ha renovado como seleccionador italiano hasta 2026. Así que con estos minutos de partidazo, 13, más o menos hemos hecho un repaso a todo lo que ha sido el día y, sin embargo, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar en este partidazo, o al menos eso espero. Para eso estamos aquí hasta la 1:30 de la mañana, que hoy tenemos también el kilómetro 42 con Chemita Martínez. El tomate está en Barcelona. Después de que este fin de semana quedara claro que el Barça no va a luchar por la Liga, va a haber decisiones en cadena que van a ir tomándose de cara a la próxima temporada. Y la primera y más importante está en el banquillo. Así que abrimos varias comunicaciones con Barcelona porque tenemos varios puntos de vista y tenemos que escucharlos absolutamente a todos. Primero, Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que ha contado durante toda la jornada que, según su información, en la junta directiva de Jan Laporta no hay consenso con la figura de Xavi como entrenador del Barça.
En el club y en la dirección deportiva también. Koeman es cierto que ha perdido el crédito, me cuentan desde dentro que está abatido, que está muy tocado anímicamente. En la directiva no ha gustado su gestión, sus últimos planteamientos cuando se estaban jugando la Liga. Se le empieza a cuestionar con la derrota contra el Granada hace 15 días y desde entonces solo consiguió una victoria en 5 partidos. Está caída en picado y el empate del martes en el campo del Levante le han dejado casi sentenciado. Laporta siempre la ha respetado, pero nunca le ha enamorado y en ningún momento le ha garantizado su continuidad. Mientras Koeman se ha sentido desamparado por la directiva y maltratado por la prensa en los últimos días, el Barça ha activado la maquinaria para buscarle un posible recambio en el banquillo. Hoy lo contabas en el inicio, aterrizaba Xavi Hernández en Barcelona, cargado de maletas, con su familia para pasar unas vacaciones. Se hablará mucho de su nombre, me decían desde dentro. Los inputs que me llegan hoy, desde esta mañana es que el nombre de Xavi no genera consenso en club y dirección deportiva. Es un nombre que está encima de la mesa, sí, es un nombre que valoran, evidentemente, pero también tienen otros nombres de entrenadores. El problema es que otros que gustan tienen contratos, son opciones inviables por las condiciones económicas. Encontrar un entrenador de garantías, me dicen, es una empresa complicada en el mercado actual y con la situación económica que tiene ahora mismo el Barça. Aseguran desde el club que Laporta, hasta el momento, hasta hoy, no ha negociado Laporta directamente con Xavi. Un Laporta que en plena campaña dijo que estaba verde, veremos qué pasa, pero de momento lo que insisten es que hay que analizar bien, hacer un análisis profundo de todo para decidir quién debe encabezar el nuevo proyecto del Barça la próxima temporada.
Insisto, esta es la información que maneja Elena Condis. Está también conectado con nosotros Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Las personas que tú has tocado, ¿te aseguran que la opción sí es Xavi?
Lo que hay que dejar claro es que, a diferencia de lo que has dicho al principio, mi información no es incompatible con la de Elena, complementa a la de Elena, porque una cosa es que no haya unanimidad, que no genere consenso, es que verdad. Eso es así, eso ¿sí? es 100%, y la otra es que sea el elegido Xavi. Me explico. El error, a lo mejor, en nosotros es pensar que necesita ser una decisión consensuada. La persona que tiene que tomar la decisión, que es Joan Laporta, ha decidido que es Xavi Hernández. Y es más, según me cuentan a mí, se está negociando con Xavi Hernández. Y ahora aquí te explico todo lo que yo sé, porque hay una parte que es muy divertida. La información que yo tengo son dos partes. La de Koeman, que vamos, no me van a dar el Pulitzer por esto. Koeman no seguirá. Me decían hoy, 100% seguro, que no seguirá, pero no quieren que se sepa que no seguirá por una cosa que ahora te voy a contar. El partido que le sentencia, me dicen, esto ya son detalles de Koeman, ¿eh?, es el del Levante, no es el de ayer. Es verdad que si ayer hubiera sonado la flauta, el Madrid hubiera perdido, el Atleti, no sé qué, pues a lo mejor se lo hubieran planteado, porque económicamente no les interesa cargarse a Koeman, pero el partido que le sentencia es el del Levante. Y en la comida famosa de Laporta y Koeman, no le dicen, eso es verdad, no le dicen a Koeman, no vas a seguir, pero sí le dicen, mucho tienen que cambiar las cosas para que siga, es decir, pero no en plan negativo como un ultimátum, sino lo intentó transmitir Laporta como algo positivo, en el sentido de espero una reacción, esperamos una reacción, nos interesa, además es que queremos que sigas, porque económicamente nos interesa, queremos una reacción. Esa reacción no se da, no solo no se da, sino que pierdes, y de ahí la cara de abatido que explicaba Elena de Koeman. Koeman sabía que el club le había dicho que o reaccionaba o va a ser difícil que su proyecto seguía. Después de la derrota, pues evidentemente Koeman pone esa cara porque ya está fuera. La parte más divertida es la de Xavi. Es verdad que hay discrepancia, como dice Elena, no hay unanimidad. La persona que tiene que tomar la decisión es Laporta. Y ahora mismo a Laporta, a mí me decían, le apetece mucho Xavi, cree que es la opción que tiene más, a lo mejor, la firma o el sello de Laporta, pero esto ya es un poco retorcido, no quieren que parezca que Xavi es la única opción. Por eso no quieren cargarse a Koeman todavía, y por eso filtraron una lista de entrenadores la semana pasada, de la que hoy me aseguran a mí que ninguno de estos tiene opciones. Hablo de una lista en la que está Thierry Henry.
O sea, no quieren que Xavi esté empoderado, digamos, en una mesa de negociación.
Tal cual.
Y que llegue diciendo, tengo al club cogido por aquí y me van a dar todo lo que yo les pida.
No quieren,
y no hablo de dinero, sino hablo seguramente de poder dentro del club, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, no quieren que Xavi tenga toda la sartén por el mango, que yo creo, esto ya es una opinión, que la tiene, pero bueno. No es solo dinero, como dices, sino hay una discrepancia con el tema del staff técnico. No sé la cifra exacta, pero parece que Xavi quiere traer un equipo muy numeroso, en torno a 20 personas, de las más numerosas. Creo que de las más numerosas era la de Luis Enrique, de staff técnico, que tenía psicólogo.
¿20? ¿20?
Sí.
Y perdón, Dani, que apunte, sí, que tampoco tiene muy buena relación Xavi con el actual jefe, con los servicios médicos que hay actualmente,
exacto,
trabajando en el Barça.
Exacto.
Que eso también es un punto muy delicado.
Empieza bien esto.
Muy bien, pues, apuntado.
Pues correcto el apunte de... Si no, ¿has terminado, Dani?
No, bueno, me quedaban dos detalles, pero dale, Miguel.
Sí, dale los detalles.
Cualquier información, Miguel, seguro que es más... lo que diga Miguel también va a misa. Solo, los detalles es... no es que no quieren que venga... O sea, el club aceptaría parte del staff de Xavi. No todo, pero no porque no solo no les caiga bien o no se lleven bien, sino porque consideran que hay cargos que quiere traer Xavi que ya están en el club y no los quieren doblar. O sea, a lo mejor Xavi quiere traer a alguien, un masajista, un preparador físico que ya hay, o alguien no, es que esto ya lo hace Alex Sanko, no me traigas a otro. Ese es el detalle. Y luego, dos cosas más periodísticas muy rápidas para acabar. Uno tiene que ver con lo que decía Mónica Marchante. En el club no ha sentado bien la llegada de Xavi al aeropuerto, pero no por culpa de Mónica Marchante o de David Bernabéu, sino porque ellos consideran que si Xavi hubiera querido pasar desapercibido, lo hubiera hecho. Es decir, que han venido aquí a veces Guardiola o Neymar y no se ha enterado nadie, y que consideran que Xavi, bueno, ha dejado ir a la prensa, el entorno de Xavi como mínimo, ha preparado el escenario para que la llegada de Xavi de hoy sea multitudinaria. Y la última, y este detalle, solo con este detalle yo creo que ya entenderíamos todos que hay una negociación. Hoy me han dicho, a mí no me han llamado, pero hoy me han dicho que un alto cargo, de hecho, de los más altos cargos de comunicación del club, ha llamado a varias redacciones, a varios amigos míos, compañeros periodistas de Barcelona, ha llamado, no es que haya respondido a peticiones, ha llamado personalmente para decir, oye, Xavi está descartado, ¿eh? No hay ninguna opción de que venga Xavi. Yo creo que eso nos dice a las claras que hay una negociación aquí. Los dos.
Sí, sí, sin duda.
Bueno, oye, pues como todos son versiones, voy a dar también la mía. Entendiendo que todo lo que han dicho Elena y David es verdad. Sobre la molestia del Barça porque ha llegado Xavi al aeropuerto, Xavi puede decir, ¿por qué no puedo llegar yo si no hay, si no hay ninguna negociación en marcha? Con Xavi negociaron una vez, negoció a Vidal en nombre de Bartomeu durante la famosa Supercopa que luego terminó con el cese de Valverde y la llegada de Quique Setién. Sí. Y desde entonces Xavi no ha negociado con el Barcelona. Es verdad que quiere un equipo numeroso, pero no todo va a depender de que vayan a venir con él. No, él tiene preparada, y lo preparó con Víctor Font, una revolución integral en el funcionamiento del día a día del club, que efectivamente incluye servicios médicos, masajistas, sistema de scouting, lo tiene todo absolutamente perfilado. Y el Barça eso lo sabe, porque cuando negoció a Vidal, él les presentó todo lo que quería para venir al Barcelona. Yo creo que ayer lo comentamos, el Barça necesita un golpe de efecto, y el golpe de efecto en fútbol lo puedes dar de dos maneras: trayendo a un crack, que ahora mismo es absolutamente imposible porque no hay dinero para fichar, bueno, para fichar ni para nada, y eso podría haberlo si, por ejemplo, consiguieras vender a futbolistas que ahora mismo en el Barça están bastante devaluados por razones obvias y que aparte tienen unos salarios que son inasumibles. Por sí. Lo tanto, aunque esté descartado ahora, descartado oficialmente Xavi en el momento puede ser una opción, porque es una bomba traer a Xavi. Y finalmente, como diría Dani, un apunte importante: el que quiere más que nadie a Xavi es Messi.
Uy, eso sí que es importante.
Y el que habla continuamente con Xavi es Messi.
Miguel, ¿tú crees que alguien puede creer que ahora mismo está Xavi descartado?
No.
Yo desde luego no
nadie.
Lo creo.
Espera un segundo. Sí, a ver, Senabre.
No, digo, no es solo que esté descartado, es que te llaman para decirte que está descartado. Claro.
Esa es la mejor señal, claro, de que no está descartado.
De que están negociando.
Negociar, ya os digo yo, que no han negociado. Eso podéis poner la mano en el fuego.
Espera un segundo. David Bernabéu, hola David, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Tú estabas allí en el aeropuerto. Hombre, sí. No te voy a preguntar cómo os habéis enterado todos de que llegaba Xavi, pero es verdad que ha sido una llegada, vamos, anunciadísima entre la prensa de Barcelona.
Bueno,
¿lo sabíais desde hace mucho?
Yo estaba pendiente desde hace días, porque, a ver, tiene razón Mónica que esto estaba programado desde hace tiempo. Él tenía que volver de vacaciones porque por la pandemia no pudo, pero es evidente que era un regreso que caía en una situación donde la dimensión era mucho mayor, porque el nombre de Xavi Hernández estos últimos días está en todos los mentideros, ¿no? Y por tanto, pues era noticia la llegada de Xavi, más que otras veces, ¿no?, desde que se fue a Qatar. Y bueno, creo que fueron, al final, recuerdo que fueron los compañeros del mundo deportivo que el otro día confirmaron que yo ya más o menos estaba en la pista que esto estaba al caer, pero el otro día en la web del mundo deportivo pudimos leer todos que viajaba a Barcelona, ¿no?, y que iba a volver hoy. Y se ha creado esta expectación, lógicamente, porque evidentemente, por más que hayan salido informaciones de que no está en la mesa, está en la mesa. Y mucho, y desde hace tiempo. Yo el 30 de abril, un día después del partido contra el Granada, en 4, conté que Koeman no iba a seguir si no ganaba la Liga. Si la ganaba, ya veríamos, pero si no la ganaba, no iba a seguir. Y que el entrenador elegido, en principio, era Xavi Hernández. Digo en principio porque es verdad lo del consenso que ha contado Elena. Eso es cierto. Tú llamas a un directivo, depende del que con el que hables, te dice que tiene sus dudas. Otros están más convencidos. Claro. Algunos no lo ven claro, ¿vale? Pero ¿quién va a decidir, Juanma? Va a decidir Joan Laporta.
Laporta.
Oye, Laporta el otro día...
¿Ha sido muy desagradable lo del aeropuerto?
No tanto como puede haber parecido. A mí no me ha dado la sensación. De hecho, yo luego he hablado fuera de cámara, he hablado con Xavi un ratito y me ha dicho que lo entendía perfectamente, que sabe sabe lo que se cuenta aquí en Barcelona y que lo entendía. Y hemos hablado y bien, que no, ningún problema, pero sí que nos ha hecho ver durante un momento, cuando le estábamos intentando preguntar por la situación, nosotros también nos hemos dado cuenta, porque claro, iba con el pequeño Dan en brazos y tampoco... O sea, creo que en todos momentos los compañeros, sinceramente, yo estaba en primera línea y hemos vigilado y hemos controlado la situación, pero sí que en un momento determinado se ha parado y se ha puesto un poquito serio en el sentido de decir, hombre, pues quizá no es el momento de seguir andando y que me preguntéis, cuando ya nos había dicho que no sabía absolutamente nada del tema y que había venido de vacaciones y que traíamos muchas maletas porque venía con gran parte de la familia o con toda la familia.
Es que allí hay que decir...
No ha habido ningún problema.
Que Manu, Xavi vive con su... Bueno, trabajan allí sus hermanos, no sé si ahora en este momento estaban sus padres. Sí. Aparte, la mujer de Xavi... publicó ayer o antes de ayer
una foto que borró.
Venía con entre otros venía con su hermano.
¿Qué publicó?
Yo la mujer de Xavi Hernández. Publicó una foto con un montón de maletas, bueno, como claro, preparada para viajar a Barcelona y la eliminó después del Instagram.
Claro, sí, pero ya,
pero ya,
ya estaba, ya todo el mundo tenía las capturas. Siempre.
El Barça es lo que esto no le gusta. No lo de Instagram, ¿eh? Lo de Instagram.
Perdón un momento, yo es que quiero poner un poco en contexto. O sea, es que ya os digo, es que llevaba casi 2 años sin venir. Creo que claro, incluso claro, el hijo pequeño no había... No, o sea, es la primera vez que pisa
está
Barcelona.
Claro,
entonces me parece
que viniera sí. En el club lo que no les gusta es que todo el mundo supiera la hora.
Porque Xavi puede ir a Barcelona cuando le dé la gana, pero si él quiere que no se entere nadie, no se entera nadie, ya está.
Eso es lo que dicen.
No sé cuántos vuelos habrá de Qatar diarios.
Muchos.
No, ahora no habrá tantos.
Pues mira, voy a mirarlo.
Desde luego, si lo pones en Instagram, es imposible que no se entere la gente.
Da igual. Yo me acuerdo una vez que me mandaron, cuando yo empezaba, a esperar a un futbolista y estuve desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Y claro, solo sabía que venía ese día. Bueno, estas cosas han pasado toda la vida.
Toda la vida.
No vamos a ver aquí.
Yo con Xavi y Raúl tengo la misma sensación. Por una parte, las experiencias de Guardiola y de Zidane invitan a apostar por gente de la casa, por emblemas del club y sobre todo también la falta de alternativas en el mercado. Pero por otra parte me parece que sería quemar una bala demasiado pronto. O sea, Xavi y Raúl van a entrenar al Madrid y al Barça más pronto que tarde, sin duda. Y corren el riesgo de que si no aceptan ahora y emprenden una carrera como entrenadores les pueda ir mal y ser más complicado. O sea, que entiendo que ellos quieran aceptar. Pero desde el punto de vista del Barça y del Madrid, con dos proyectos me parece que un poco gastados, con jugadores muy veteranos y que en el caso de Xavi además han sido compañeros, me daría un poco de miedo gastar esa baza tan pronto.
Si hubieran pensado eso con Guardiola, Guille...
¿Cómo?
Si hubieran pensado eso mismo con Guardiola...
No, pues eso, entiendo que apuesten por él, por lo que significa, porque no hay una alternativa válida en el mercado, pero me pasa muy parecido con Raúl en el Madrid. Pero si te sale mal la baza de Xavi ahora... con una generación de jugadores que yo creo que están dando sus últimos años como futbolistas, insisto, lo mismo en el Madrid que en el Barça, ya no la puedes usar en el futuro, o sea, déjame, es una bala que quemas.
Déjame, Juanma, aportar dos apuntes con respecto a esto. Yo creo que la gran diferencia entre Laporta en el contexto del 2008, cuando apuesta por Guardiola y ahora, es que en aquel momento tenía un secretario técnico como Chiqui Beiristain y tenía a Johan Cruyff. Tenía al padre del cruyffismo y a otro oráculo cruyffista que fue su único secretario técnico en 7 años de mandato, que fue Chiqui. En aquel momento es Johan el que le da el espaldarazo definitivo para que apueste por Guardiola. Le dice, oye, ha entrado un año en tercera, pero yo lo había preparado. Y eso a Laporta ya le valía. Ahora no tiene ningún ideólogo cruyffista de peso cerca. Y es muy difícil que pueda encontrar a alguien en el que poder apoyarse para decir, hombre, si tú me lo dices... yo voy con todo. Es una decisión unilateral y claro, puedes pensar que te puede salir mal. Y luego, en cuanto a los encajes de los que hablabais con el tema de los servicios médicos, hay otro encaje difícil aquí, ¿eh?, que es con la actual cúpula deportiva. Es decir, tengo entendido que la relación entre Xavi y Ramón Planas no es la mejor.
Sí, hay que recordar que Planas no es buena.
Bueno, es mala directamente. Planas fue el hombre que intentó apostar por Pochettino dos veces. O sea que si es Planas el hombre que le tiene que decir a Laporta. Insisto, no creo que en este sentido pinte nada, en el sentido de que
no, exacto.
Hubo una reunión el otro día con Koeman. ¿Quién fue a la reunión? Fue el vicepresidente deportivo, Juste, y fue Laporta. ¿Tú te imaginas una reunión con Koeman en el 2008 para decirle si sigue o no sigue a que no fuera Chiqui?
Sí, es ¿no? impensable. Buenos apuntes, David. Gracias, Bernabéu. Un abrazo.
Venga, otro.
Gracias, Enabre. Gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Antes de cerrar, quiero preguntarle la opinión de todo esto que hemos hablado a José María Vinguella. Hola, Vinguella, muy buenas.
Buenas noches. Estoy mareado.
Sí, sí, la verdad. Te digo
mareado total, que es blanco, que viene, que no viene, que tal, que no sé qué. El que venga va a jugar o estará en el banquillo.
En el banquillo, en principio.
Ah, porque esto se gana los que juegan, ¿eh?
Sí, pero hombre, y los que juegan, es importante la figura del entrenador, ¿no?
Sí, sí. Mira, es tan importante que Koeman, hace un año, ¿cómo se llama? El de Santander, el...
Quique Setién.
Quique Setién. Hace dos años, el Valverde. ¿No será que el problema está en el banquillo? Hay que no estar en el banquillo si no está sobre el terreno de juego.
Sí.
Ah, bueno, amigo, es que esto del Barça hacía muchos años que no pasaba. Y no oigo a ningún periodista que lo diga. Deben ser del Barça como yo. Es
lástima,
decir,
porque ayer dije yo que habían pasado por aquí Valverde y Setién y la actitud del equipo era exactamente la misma. Pero vamos,
¿entonces la culpa que es del banquillo o no la culpa? El que produce esta situación.
La mayor responsabilidad es de los que están jugando. Y la segunda mayor responsabilidad de los que les extendieron contratos interminables por cantidades inasumibles.
Perdona, Miguel, ¿entonces tú seguías con Koeman?
Es igual. Hace cuatro años, en esta misma emisora, lo dije y lo repetí, que el equipo empezaba el descenso hacia el vacío. Y puse el ejemplo del Milán, que luego otros han aprovechado para decirlo. Milán hace cinco años que no entra en la Champions. Cinco. Y el Milán, hace cinco años, cuando yo dije y escribí esto, había ganado más títulos de Liga y más Champions que el Barça. Pero cuando perdió los jugadores, cayó en lo que está ahora. Y este año seguramente se clasificará después de cinco años. El Barça de hace cinco años ha ido bajando. Ha fichado 40 o 50 jugadores. Se ha gastado más de 1.000 millones de euros. No los ha gastado, los ha tirado por la ventana. Y tenemos un equipo que no gana a nadie, pero no gana a nadie este año, tampoco el año pasado y tampoco el año anterior. Por lo tanto, alguien tendría que pensar, si es del Barça, de los que están allí, y espero que lo hagan, que el problema puede ser que uno sea el banquillo, pero el problema principal es sobre el terreno de juego. Y el día que me contéis de un entrenador que con malos jugadores, con no jugadores apropiados, ha ganado algo, aquel día yo cambiaré de idea. Mientras no sea así, primero la plantilla.
¿Y si no ganas dinero, de ganar, José María, ¿eh? Y si no tienes dinero para hacer fichajes, ¿qué haces?
Pues tienes que y con un entrenador lo cambiarás.
Pues no, pero
con un entrenador y los mismos jugadores lo arreglarás. La prueba es que en los últimos tres años cambiado de entrenador no has arreglado nada, ¿eh?
Entonces tú vendes a Messi para fichar nuevos jugadores, pregunto.
Yo no vendo a nadie, Messi no va en el mercado.
Bueno,
vale,
Messi,
cero.
Vamos, le dejas irse.
No, el mercado vale cero, Messi. Como para ingresos de
sí, bueno, pero te ahorras un salario que, según lo que hemos leído, bastante importante.
Yo estoy hablando de planteamiento de la plantilla. Lo más importante es la plantilla y la compensación de la plantilla. Pero no por ahora, esto siempre ha sido así. Y el Barcelona ha ido cayendo con una directiva que ha cometido errores, que ha sido denunciado y no se han hecho caso. Y ahora mismo el Barcelona ha tirado 1.000 millones de euros, de los que debemos 1.000, en tres jugadores.
Sí.
Griezmann, Coutinho y Dembélé.
No, si el diagnóstico está claro. No, pero esto se ha avisado antes. Vale, pero la situación es la que es, ya no la puedes cambiar.
Muy bien, bueno, pues entonces cambiando de entrenador, lo que sea, y te digo nada más, comparar la situación que en la que entró Guardiola, que estaba el mismo Xavi, estaba Iniesta, estaba Puyol, estaba Alves, estaba Messi con 10 años menos y todo esto, con la de ahora, es hablar...
Estaba
de
todo.
Me voy a la luna en una barca.
Eso es importante. Son momentos radicalmente distintos.
Totalmente diferentes, por favor. Yo que venga Xavi. Es que si Xavi es listo como yo creo, no vendrá. Porque él sabe que meterse en este barco puedes durar tres meses.
Claro, vendrá para empezar un proyecto nuevo.
Sí. Ah, bueno, pero entonces decir, a ver, ¿con qué jugadores? Muy bien, tengo 20 ayudantes, sí, pero en el campo, ¿quién va a estar? Que es el que va a jugar contra el Celta tal y contra cual, el Granada. Y ¿quién sí, va a estar en el campo? Porque los que están fuera del campo todos van con ordenadores ahora. Muy bien, todo muy organizado. Pero luego el que no sale contra un delantero que chuta es un jugador. El que no mete el gol es un jugador. ¿Y estos quién va a estar? De los que hay ahora, ¿cuántos? Los que hay ahora, los que hasta el año pasado, hace 2 años y hace 3 años. Y cuando la Secretaría Técnica dice, vamos a poner una lista de 14 jugadores que hay que sacar. Primer trabajo, ¿quién los saca estos jugadores con contrato? Uh-huh. ¿A quién se los enchufas? Pues claro, en el fútbol actual no es como cuando yo iba en barco a América a ver jugadores y no llegaba ninguna imagen. Ahora hablas de un jugador y te dicen hasta los calzoncillos que lleva.
Sí, sí.
Y entonces, si no ha funcionado, te va a decir, no, mire, este no me lo trae. Y si encima gana mucho, pero ni me hable. Entonces, todas estas cosas que se hacen, lo primero que hay que hacer es empezar de abajo, decirle a la gente la situación en la que estamos. No pasa nada, el Barça ha pasado otros momentos que yo los he vivido también malos. Pasas un tiempo de reconstrucción y vamos para adelante, con Koeman, con Xavi, con quien sea. Pero el problema está sobre el terreno de juego. Esta plantilla se ha ido bajando, y ahora estamos al nivel, bueno, si fuese como en Italia, que hay 5, 6 o 7 equipos que luchan para la Champions, quizás no estaríamos en la Champions.
Minguella, te agradezco mucho el análisis en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Hasta luego. Solo una cosa más del Barça. Creo que Pedri no va a jugar el último partido, ¿no, Elena?
Lo ha adelantado Marca. El Barça le ha dado ya vacaciones a Pedri. No irá a Eibar, no jugará ni Purúa. Es el único jugador de la plantilla, el único que ha participado en los 37 partidos de Liga. Koeman le sustituyó al descanso porque no se encontraba demasiado bien ayer y ahora ya pues a pensar en la Eurocopa, porque en principio Luis Enrique va a contar con él. También Ter Stegen, ya lo decías tú en el arranque, se ha despedido la temporada también de la Eurocopa porque se va el jueves a Suecia para someterse a un tratamiento terapéutico en el tendón de la rodilla derecha. Insisten que no es cirugía y es la misma rodilla, hay que recordar, que le operó en agosto el doctor Cugat, el mismo que operó a Ansu Fati, y estuvo Ter Stegen casi 3 meses de baja en el inicio de la temporada.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós, un beso.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Araúz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están escribiendo al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía uno, con lo que acaba de contar Senabre y visto el partido contra el Celta, suena a que la plantilla le ha hecho la cama a Koeman, lo tengo claro. El Barça necesita una renovación completa y esta pasa por poner a Xavi porque lo quiere Messi. Pues empieza bien la renovación, sí señor. El Barça de Guardiola se encontró buenos mimbres del de Rijkaard. Ahora mismo hace falta una revolución tanto en Madrid como en el Barça. Si no viene en forma de fichajes, que sea en forma de entrenadores y ya llegarán los cracks. Felicitaciones a Lumbreras, que pone los horarios. En invierno nos ponen los partidos a las 9 o 10 de la noche entre semana, y para la última jornada en fin de semana y casi en verano a las 6 de la tarde. Sin comentarios. La mejor opción para que el Madrid pueda fichar a Mbappé es hacer primero una buena venta de Hazard y Gareth Bale. Y otro oyente decía, oye, los del Sporting podemos protestar, porque vaya mano se inventa el árbitro justo antes del descanso contra el Girona. Y hay un oyente que habla sobre la llegada de hoy de Xavi a Barcelona.
Buenas noches. Hablando un poco de la situación de Xavi, que dice que ha sido desagradable, he visto las imágenes y la verdad que sí. Pero es que los periodistas os pasáis el día diciendo que las aficiones no se junten, que estamos en pandemia, que tal, que cual. Y sois los propios periodistas los que muchas veces, como hoy, habéis hecho una escena lamentable.
Pues no le falta razón al oyente. Lo que pasa que... ¿Y qué hacemos? ¿No cubrimos la llegada de Xavi y no nos acercamos? Es que es un tema muy complicado. Lo he pensado que a veces deberíamos predicar con el ejemplo, pero la situación es la que es. Gemma Santos, mensaje importante hasta ahora, adelante.
Y tan importante que además nos va a animar a todos en este lunes. Vamos a pensar en positivo, Juanma, porque ya queda muy poco. Este próximo viernes vamos a poder disfrutar de 2 nuevos episodios de Reyes de la Noche. ¿Cómo nos gusta esta serie? Es increíble. ¿Cómo nos gusta el enfrentamiento entre el Cóndor y J. Monte, estos auténticos reyes de la radio española? promete y mucho. Si aún no lo has visto, míralo ya en Movistar, por supuesto. Mira qué increíbles los papeles de Javier Gutiérrez y de Miki Esparvé. Una serie que te va a enganchar, ya lo verás. Reyes de la Noche, el salvaje show de la radio, continúa. Cada viernes dos nuevos episodios en Movistar.
Pues nuestro salvaje show de radio particular continuará enseguida en El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El peor año que tenemos de reserva. En agosto tenemos disponibilidad, en julio tenemos disponibilidad.
¿Qué nos va a pasar en el reto del turismo? Abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero pensárselo mucho cuando ves que tus principales rivales están espabilando también, porque Portugal empieza a recibir turistas.
En COPE, Italia, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se han vuelto a ver intoxicaciones etílicas.
En estado de alarma, los del botellón no han fallado. Los del botellón tienen una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo eso si trunca esta clara bajada de la incidencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Well, you bit my lip when you do first play. Oh, my cold, cold heart.
12 de la noche y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba, con Mónica, con Luis, con Rico, con Elías y con Uzquiano.
Vaya equipazo de comentaristas.
No, no, equipazo de comentaristas que todavía no le han dado un palo al agua a algunos de ellos, pero que están escuchando el programa y son fantásticos.
Está siendo un programón, ¿eh?
Programón hasta ahora. Mira, empiezo por ti. Ayer no estabas en el tertulión. ¿Quién gana la Liga el domingo, Luis, el sábado? Pero,
bueno, lo dije hace más de un mes, el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid. Mónica.
Atlético de Madrid.
Lías.
Están cambiando algunos.
Atlético de Madrid.
¿Y Uzquiano?
Atleti también.
Pero dijimos Real Madrid hace nada, Uzquiano.
Sí, claro, pero claro. Queda una jornada y el Atleti tiene que ganar en Valladolid. Vale, se puede cambiar, ¿no?
Vale, bueno, perfecto. Es de sabios.
Jorge Bustos, analista, comentarista del Real Madrid en la cadena COPE, en el Partidazo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Quién va a ganar la Liga?
Yo voy a decir el Atleti, no es el que quiero que gane, naturalmente, pero creo que lo tiene en la mano y que ni siquiera la maldición de su antigua leyenda de Pupas ni todo esto puede hacer que pierda esta liga. Vamos, no lo concibo de ninguna de las formas, sobre todo sabiendo cómo está el Valladolid en estos momentos.
Di la verdad, ¿a que para ti el gol de Budimir ayer cuando adelantó a Osasuna era un poco el gol de Ramos en Lisboa?
Bueno, y de hecho iba conduciendo y casi me estrello, o sea, fue un momento bastante eufórico, por decirlo así. Y bueno, durante 10 minutos parecía que Zidane iba a hacer otra vez historia. Bueno, lo que pasa es que la reacción del Atleti fue formidable y también heroica. Y es verdad que en ese tipo de arreones épicos la historia reciente no ha sido muy favorable al Atleti. Y bueno, pues para una vez que lo consiguen tampoco me parece injusto. Se lo pelearon y el gol de Suárez pues inyectó unas dosis a la hincha atlética de cómo se han sentido tantas otras veces sus máximos rivales, ¿no?
Si el Madrid acaba la temporada sin ganar la Liga el sábado, acabará la temporada en blanco en cuanto a títulos, pero ¿es un aprobado? ¿Acabar sin títulos en el Real Madrid puede ser un aprobado?
A ver, siendo justos, yo creo que es más que un aprobado, Juanma. Yo creo que hace meses dijimos que la puntuación que debíamos poner la plantilla y a Zidane debíamos ponerla en mayo. Y viendo cómo ha llegado el equipo con la cantidad de problemas que ha tenido, con las bajas que ha tenido, podemos incluso meternos en las polémicas arbitrales también, pero voy a dejarlo estar. Pero desde luego que el trabajo con una plantilla que está pidiendo a gritos un plan renove, creo que el trabajo ha sido como mínimo de notable muy alto. Quiero decir que llegar a la semifinal de la Champions con ese equipo contra eliminando por el camino a equipos que son notablemente superiores, es decir, el propio Liverpool, y llegar vivo a la vuelta con el Chelsea a 30 minutos del final, más tener opciones de ganar la Liga todavía a día de hoy. Quiero decir que es verdad que si el Pucela de repente empata y el Madrid gana, pues habrá que ir a las Cibeles con la mascarilla, o si la mascarilla, no sé cómo sería, Fernando Simón, que ya ha dicho que, por cierto, dentro de unos pocos días se podrá relajar los espacios públicos el uso de mascarilla. Entonces, información de
servicio.
Sí, yo también. Pero sí, creo que la nota es alta. Y si es verdad y se confirma los rumores, los secretos a voces que parece que circula, que es el adiós amistoso entre Zidane y el presidente y en general la afición, creo que se marcha como un caballero, como un señor, y habiendo dado todo, como él dijo en la última rueda de prensa, dándola hasta la última gota.
¿Quién te gusta más, por cierto, Allegri o Raúl para la próxima temporada?
Pues mira, yo sé que a la afición y el trabajo que ha hecho Raúl en las categorías inferiores es muy notable, la Champions juvenil que ganó es histórica también, habla muy bien de él, y desde luego la operación de poner a Raúl no sería en absoluto descabellada, no solo por lo que está haciendo ya, sino por el ascendiente que tiene sobre la plantilla y en general lo que significa Raúl en la historia del club. Lo que pasa que quizá para una operación de renovación como la que tiene que afrontar el Madrid este verano, de bajas y de altas, algo más de experiencia quizás sea más aconsejable. Entonces, Allegri tiene una experiencia acreditada, contrastada, lo ha ganado todo en Italia, ha llegado a dos finales de la Champions, le quieren varios equipos. Bueno, puede que sea una opción más conservadora y la otra un poquito más arriesgada, más de vamos a jugárnosla a ver si sale, como salió con Guardiola hace años en el Barça. Bueno, pues no lo sé, pero yo tiendo a pensar, menos mal que no tengo que decir esto, pero tiendo a pensar que Allegri podría ser una opción más conservadora.
Y termino. Si Hazard hace una buena Eurocopa con Bélgica,
¿Te cabreas o te alegras?
A ver, yo creo que es para enfadarse, sí. es para enfadarse. Claro. Es decir, es que ya no es una cuestión de que le respete las lesiones o no, porque eso es una maldición, casi un fatalismo. Pero si encima, cuando se recupera, la actitud no es la mejor en el campo y al terminar los partidos, y luego encima se sale con su selección, la sensación de estafa que va a recorrer al aficionado madridista va a ser difícil de ocultar, ¿eh?
Gracias, Bustos. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. El Madrid llega a la jornada del sábado sin Kroos, que ya no estuvo este fin de semana, pero que ha dado positivo. Bueno, no jugará el último partido, ¿no, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No, imposible. Aislado desde el pasado viernes por un contacto estrecho con un positivo, le han ido haciendo PCRs y hoy ha dado positivo. Así que obviamente ya no iba a poder estar por el protocolo, porque tenía que estar 10 días aislado, aun dando negativo, dando positivo, descartado. Así que se une a las bajas de los últimos partidos. El equipo tiene libre hasta el miércoles y vamos a ver principalmente cómo evolucionan sus dos centrales, que podrían tener opciones de estar disponibles por lo menos contra el Villarreal. Varane, que se
recupera. Otras épocas Florentino se enfadaba mucho cuando en una semana tan importante había días de descanso así continuados, ¿no?
Sí, era un palo muy recurrente para los entrenadores y los preparadores físicos, pero bueno, el equipo ha tenido las últimas semanas muy pocos días de descanso. Ahora afronta una semana sin partido entre semana, aunque el partido se ha adelantado al sábado, así que con tres entrenamientos, miércoles, jueves y viernes, considera Zidane que tiene tiempo suficiente para preparar el partido. Como digo, vamos a ver cómo evolucionan Ramos, que parece curado de su lesión, y Varane, que sale de una lesión muscular en el aductor. Quizás los dos podrían entrar en la convocatoria. Recordemos que el equipo lleva 17 partidos de liga sin perder, cediendo 5 empates. Aún así, el vestuario sabe que está complicado, pero obviamente no queda otra que ganar al Villarreal y esperar. Y es una semana de despedidas, ¿no? A ver qué pasa con Zidane y con otros futbolistas que de momento no renuevan con el Real Madrid, caso de Ramos, caso de Lucas Vázquez y otros que aparentemente se van a marchar, como Varane, que va a ser traspasado, o sea, la intención del club, o Isco o Marcelo, que van a ser también traspasados o vendidos este verano.
Pero yo esto de Isco y Marcelo llevo yéndolo 3 años.
Sí, hombre, les queda un año de contrato.
Tres, yo creo que nos vamos a retirar nosotros y Isco y Marcelo van a seguir en el Madrid, ¿eh?
Fíjate la situación de Marcelo, Juanma, que ahora mismo, por ejemplo, está empatado en partidos con Roberto Carlos, su ídolo. Los dos han jugado 527 partidos. Le ha comido la tostada a Miguel Gutiérrez, que ha sido titular en los dos últimos partidos, y yo creo que el canterano va a ser titular en la última jornada con el Villarreal. Así que si Marcelo acaba saliendo del club este verano, se va a quedar con la miel en los labios de superar a Roberto Carlos si no juega el sábado. Y hombre, yo creo que incluso dándole la carta de libertad, Marcelo e Isco van a salir, pero claro, tienen un sueldo alto, ya sabes lo que pasa, que a lo mejor el club les tiene que regalar
Elías,
y pagando parte de su ficha.
¿Crees que Lopetegui querrá a Isco para el Sevilla?
Yo creo que le encantaría. Lo que no sé si le querrá Monchi y se querrá subir el sueldo y lo que supone tener un sueldo superior a cualquier otro jugador del equipo, pero como futbolista, vamos, no me cabe la menor
¿todavía
duda.
¿Le puede sacar Lopetegui rendimiento?
No me cabe la menor duda que le sacaría rendimiento, sí. Uf,
se ha dejado ir tanto que...
Sí, este Isco no sé yo, Elías, no es
bueno,
el Isco,
pues
no,
eso es lo que el Isco de 2018. Yo creo que los futbolistas son confianza. Y...
No, hombre, los también son un estado de forma.
Yo tengo mucha confianza en mucha confianza en algunas cosas y soy malísimo, ¿eh?
Ya, pero tiene 29 años, ¿eh? O sea, que es un jugador al que le quedan 6-7 años de fútbol
y un
todavía.
Talento impresionante.
No, lleva 3 sin jugar casi, no le quedan 6-7.
Bueno, pues mejor,
de momento
pues
le quedan menos
3. Pues mejor conservado está, si no, lleva sin jugar 3 años.
Le
claro.
Quedan menos 3, no 6-7. De momento menos 3 le quedan.
Más que confianza en motivación lo que necesita.
Claro, es que la cosa es que él cambie el chip, evidentemente.
Una cosa,
por años.
Isco era el mejor jugador de la selección, ¿eh?
Sí, claro.
El mejor jugador de la selección.
De una selección que se la pega de una manera estrepitosa, recuérdalo.
Bueno, sí, pero bueno, no. Con Lopetegui fue el mejor, y luego ya en el Mundial, que se la pegó España, ya no estaba ahí Lopetegui.
Robert Moreno, Juanma, en vísperas de un España-Isco en el Bernabéu, Robert Moreno le puso como bandera de la selección a Isco.
Yo recuerdo muy pocos casos de jugadores que se hayan abandonado tanto en su profesión, ¿eh? Sin tener 35 años, quiero decir, en una edad, claro, como decía Joseba, muy vigente todavía.
¿Pero qué significa abandonado?
Pues que no está en forma, Elías, desde hace 2 años.
Para empezar físicamente, yo le veo, claro, pasado de peso. Entiendo
lo
que
está,
en un,
lo está.
No, a mí me cuesta creer que lo esté, que un club
yo creo
como
que
el
no
Madrid,
lo está.
Con los
cuando él nos ha sentido indispensable, no totalmente, ha sido un jugador bueno, que haya problema. Mantenido el papel y la función que tiene que mantener un jugador. Se ha dejado ir, eso es evidente.
Totalmente.
Cuando los contratadores han confiado en él y le han puesto siempre de inicio y le han considerado un jugador importante, entonces es cuando ha rendido de verdad. Pero cuando ha habido alguna mínima duda sobre su rendimiento, el primero que se viene abajo
por
es
cierto,
el
Real. ¿Cuánto hace que no da Isco una entrevista? Yo es que hace meses y meses que no le
pues
escucho
pero se enfada mucho. Se ha enfadado
Miguelito, ¿por qué no pedimos una entrevista con Isco?
La llevamos peleando tiempo. Yo recuerdo el año pasado, en enero, cuando estuve en la Supercopa en Arabia, estábamos detrás de él. O sea que yo creo que Isco lleva sin hablar, pues casi 2 años, sin dar una entrevista.
Casi 2 años. Igual si le dices que es para mí, se anima.
Pues igual es el empujón que necesita.
Igual le pone.
Igual su carrera despega otra vez. Es que nunca sabes. Nunca
pues
sabes.
Nunca se sabe. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Cómo? Bueno, me encanta saludar a Pepe Ribagorda, Informativos Telecinco, que llega al partidazo. ¿Cómo le echo de menos? De verdad.
Estaba eufórico ayer, ¿eh?
¿Qué encuentros teníamos allí en maquillaje en Telecinco? Hola, Pepe. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Buenas noches.
Me acordé de ti ayer, te lo juro que me acordé de ti.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. De ti y de otros muchos, ¿eh? Amigos del Atleti que tengo, claro, porque ¿cómo fueron esos minutos en el que estaba 0-1 el partido contra Osasuna?
Bueno, pues imagínate, fueron tremendos porque además teníamos una escaleta que se podía modificar en cualquier momento, ¿eh? Como al final no sucedió, pero teníamos el dispositivo preparado.
Lo que más te preocupaba a ti era la escaleta en ese momento, ¿no?
Claro, claro, claro. Una escaleta, como salió el informativo, la liga está por decidir, pero había un dispositivo preparado para el caso de que el Atleti fuera... Y una corbata, ¿eh? Y una corbata rojiblanca que tengo siempre guardada, y lo sabe muy bien Luis,
Sí, sí.
En los camerinos de Mediaset,
Sí, sí.
Para lucirla.
¿Te dio tiempo a ver la remontada? ¿La viviste? ¿Cómo viviste esos 7 minutos de los goles de Lodi y de Luis Suárez?
Bueno, pues imagínate, porque es que aparte del sentimiento atlético que lo llevo dentro y que lo viví con una pasión tremenda en la redacción, pues era también el momento de tensión porque te habías obligado, ¿no?, a modificar la estructura del informativo, ¿no? Tenemos que abrir de forma distinta, teníamos que conectar con Neptuno, o sea, en fin, había una modificación sustancial, ¿no? Entonces, pues, lo viví con una emoción y con una tensión tremenda. Una cosa insólita. Insólita porque yo creo que no he vivido un final de liga tan apasionante como este, ¿no?
¿Te recordó lo de Budimir a lo de Ramos en Lisboa, un poco?
No. Eso no se puede comparar.
Eso no. Perdón.
Has tocado donde no debes.
Juanma,
perdón.
Juanma, no hurgues en la herida. Eso no tiene comparación. Eso es un puñal en el corazón ya para siempre. No. No.
Tal cual.
Para nada. Lo de Ramos no tiene nada que ver.
Es verdad.
No, bueno, vi. Bueno. Pues. Con esa sensación un poco consustancial, ¿no?, al sentimiento atlético, ¿no?, porque era una desgracia, ¿no?, y además lo comenté luego al final del informativo, ¿no?, es decir, bueno, es el signo del infortunio, ¿no?, o sea, llegar con infinidad de ocasiones y no marcar, de pronto ellos con muy pocas ocasiones marcan con un gol que no es un gol, es un rebote. No es un gol al uso, digamos, ¿no? Pero y ellos llegan una vez, el Usasuna llega una vez y nos mete el gol, ¿no? O sea, que es el sentimiento trágico, ¿no?, de ser aficionado del Atlético de Madrid, ¿no?
¿Lo ves muy en la mano el título?
Lo veo. Esta vez sí que lo veo porque yo creo que no se nos puede escapar. Es una temporada que el equipo lo merece, que el equipo ha superado muchísimas adversidades, ha tenido muchísimas bajas por COVID, por lo que sea, y ha hecho una temporada bastante regular. Llega al final de la temporada en un momento de forma yo creo que bueno y no se nos puede escapar. Es que no se nos puede escapar en el último partido. No podemos echar... echar el, dar al traste con una temporada como, como esta, ¿no? O sea, tenemos que rematarla, hay que rematarla y hay que ir a Pucela a morir, a morir. Sí.
¿Quién ha sido para ti el mejor?
Ganar y ganar, como decía Luis Aragonés, ¿no?
¿Quién ha sido para ti el mejor de la temporada en el Atleti? Si tuvieras que
sin duda alguna, yo tengo dos jugadores, ¿eh? Uno es, por supuesto, Black, que yo creo que ha sido determinante y clave, y yo me inclino por Llorente, ¿no? Yo creo que ha sido el más determinante, el que ha estado ahí siempre, ha metido goles, ha dado pases. Suárez ha sido decisivo en una parte de la temporada. Correa ha sido un perfecto sustituto de Suárez cuando este no ha podido estar. Pero sí, yo creo que hay dos jugadores determinantes, Llorente y, por supuesto, Black. Black es un bastión y es decisivo, ¿eh? A veces no se valora mucho la figura del portero, ¿eh? Pero
A Black sí se le valora, sí se le valora. Oye, ¿venderías a Joao Félix?
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es un jugador de futuro. Yo creo que... Bueno, el Cholo no se queda con nadie y habrá atisbado a lo mejor lo que haya tenido que atisbar en él y yo creo que se merece confianza, ¿no? Ha perdido mucha confianza al no jugar todo lo que podía haber jugado y estar en el banquillo es una merma de confianza para tu propia autoestima. Pero yo creo que es un jugador de mucho talento, es un jugador que puede ofrecer muchísimo en el futuro. Bueno, yo no lo vendería y seguiría apostando por él, por supuesto.
¿Queréis algo para Pepe Ribagorda?
Sí, yo quiero dos cosas. Una por fastidiar. ¿Cómo abrirías el informativo si el Atleti no va a ganar la Liga?
No lo hace.
De ninguna manera, ¿eh?
De ninguna manera.
No lo hace.
De la
haces,
misma
Pepe.
Manera. Abriría pues diciendo que ha ganado el Real Madrid, pero bueno, con la objetividad que me caracteriza, ¿eh?
Vale.
Hay que ser así, hay que hacer de tripas corazón. He tenido que informar en muchísimas ocasiones de cosas y de...
Perdona, Pepe, ni que fuera la primera vez que tienes que abrir el informativo con que el Madrid gana la Liga. Anda que no sabes abrir tus informativos así. O sea, experiencia tienes.
Lo he hecho bastantes veces, sí.
Por eso.
Y
alguna
también del Atlético de Madrid, ¿eh? Lo hemos hecho.
Sí, menos.
2014 sí, alguna vez lo hemos hecho, ¿eh? Pero sí.
Y la segunda sería, ¿serías capaz de presentar el informativo con uno de esos puros con los que nos atufabas cuando se puede ir a cenar, tanto tú como Antoñito?
No, yo creo que eso ya no está permitido. Los puros los reservo para mis momentos con gente como vosotros, ¿eh?
¿Habéis visto la imagen de Guardiola fumando un puro en la celebración del City?
Sí, buena imagen.
Y la mujer que tenía al lado, pobrecilla, no sé quién es, pero...
Joder. Debe ser una trabajadora del City.
Pues debe estar desintoxicándose ahora mismo la pobre.
Bueno, igual está encantada.
Joder, las bocanadas de humo que se ha tragado la mujer.
Era un buen puro, ¿eh? Era un buen puro.
Sí, señor. Como los de Pepe y Antoñito, igual.
Exactamente.
Oye, Pepe,
a ver si no lo podemos fumar el sábado por la noche, ¿no?
¿El puro más caro que te has fumado? ¿Cuánto cuesta?
Pues, no sé, probablemente sea la última gama de los Coiba Bay, que pueden ser a lo mejor los más cotizados en el mercado ahora mismo, ¿no?
¿Y eso por cuánto anda?
Sí, pueden estar en 35 o 40 euros.
Bueno.
Pero vamos, tampoco los fumo habitualmente, ¿eh? O sea que...
Pero el sábado vas a tener... El sábado tienes uno preparado, ¿no?
Sí, por supuesto. El sábado tenemos uno o varios preparados.
O varios.
Para celebrar lo que puede ser un gran acontecimiento y además un triunfo merecido y una liga que nos merecemos, de verdad.
Pepe, me alegro muchísimo de que hayas estado con nosotros en el partido.
Yo también.
Mando un abrazo.
Que sabéis que os aprecio y os admiro mucho. Un abrazo muy fuerte.
Y nosotros a ti. Un abrazo, compañero. Hasta luego.
Hasta luego.
Pepe Ribagorda desde Mediaset, Informativos Telecinco, Atlético, y que es una delicia siempre escucharle. Ayer visteis las imágenes de los atléticos que había en el exterior del Wanda y cómo los jugadores escuchan a la afición del Atlético.
Ya el miércoles, Juanma. Ya el miércoles había 500 y se escuchaba perfectamente desde dentro y ayer otro más, porque eran el triple.
Alberto García es portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atleti. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú crees que van a ir seguidores del Atlético de Madrid a Valladolid, aunque no puedan entrar al campo?
Hombre, yo creo que sí. Hay varios colectivos del Atlético que están haciendo llamamientos y, por ejemplo, nosotros desde la Unión de Peñas vamos a fletar un autobús para ir allí e ir al hotel de los jugadores, todo esto coordinado con el club, evidentemente, y bueno, mostrarles nuestro apoyo. Y acompañarles en ese momento cuando salgan del hotel y luego juntarnos con las peñas de Valladolid, de los alrededores. Yo creo que nos vamos a ir de Valladolid para evitar cualquier tipo de problema y, oye, pues por temas de seguridad y con el tema del COVID y sobre todo también por respeto a la afición local de Valladolid. Y nos vamos a juntar en alguna población cercana a Valladolid, todos juntos, para ver el partido.
Vale, vale. O sea, que no vais a estar fuera del campo para que los jugadores os oigan desde dentro, como ha pasado aquí en el Wanda, ¿no?
Nosotros desde la Unión de Peñas, no, de la Federación de Peñas del Atleti, no lo vamos a hacer así. Sé que hay otros colectivos que están haciendo en redes sociales llamamientos, entonces me imagino que sí habrá gente, pero desde luego de la Unión de Peñas es lo que te comentaba, vamos a ir a dar nuestro apoyo al hotel, a los jugadores.
Mm-hmm. ¿Tú estuviste en el Wanda estos dos días o no?
No, no he estado. Nosotros no he estado. Yo he estado en mi peña. Los peñistas, muchos fueron allí al Wanda, pero otros muchos han estado en sus peñas viendo el partido todos juntos.
¿Estáis todos bien o el corazón se ha llevado por delante alguno después de lo de ayer contra Osasuna?
Hombre, son muchos años ya siendo socios, entonces hemos visto muchas cosas, sí. Y los del Atleti, pues tenemos el corazón a prueba de bomba, desde luego. Esto le da emoción y es lo que nos hace ser atléticos más que cualquier otra cosa, pero vamos, estamos acostumbrados y preparados para todo.
Ya viste lo que dijo Luis Suárez, ¿eh? Yo sabía que se sufría, pero no tanto, aquí.
Sí, claro, Luis Suárez, y el problema de Luis Suárez es que no está viendo a la afición en el campo y realmente no está entendiendo lo que es el Atleti, pero empieza a ver que es un club especial y que aquí las cosas, las emociones se multiplican por 2, por 3 y por 8.
¿Cuántos vais a ir vosotros a Valladolid, más o menos?
Pues de momento estamos fletando un autobús y creemos que podemos juntar otro, o sea, unos 100 peñistas.
Uy, vale, vale. Pues nada, que toméis las medidas convenientes y que haya mucha suerte. Alberto.
Sí, seguro. O sea, las medidas y la seguridad son lo primero y ya te digo que ir a dar el apoyo a los jugadores al hotel y a ver si nos venimos de allí con la liga, que es lo que queremos todos, desde luego.
Un abrazo, Alberto. Hasta luego.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
12:36, 11:36 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Solo hay que fijarse en si Hazard lo hace bien o no en la Eurocopa. Y con Dembélé, Griezmann, Coutinho o Pjanic, ¿qué pasa con ellos? Si el Madrid no gana la Liga, será una temporada en blanco, o sea, un fracaso total.
Perdón, sí. Yo creo que la temporada de Dembélé y de Griezmann, sin ser una gran temporada, ha sido mejor que la de...
¿Cómo mejor? La de Ansu Fati ha sido mejor que la de Hazard, hombre.
Claro, o sea, vamos, son balón de oro. Al lado de lo que ha hecho Hazard, claro. Griezmann y Dembélé, balones de oro, vamos.
Si el Madrid no gana la Liga, será una temporada en blanco, o sea, un fracaso total. Déjense de rollos, que están hablando del Real Madrid, no de la Unión Deportiva Logroñés. Notable alto al Madrid sin títulos, menuda fantasmada. El Madrid siempre tiene que ganar algo, al igual que el Barça, que por lo menos ha sacado una copa. Vendéis una semifinal de Champions como si fuera un título. A mí me daría vergüenza. Hay que recordarle a Luis García que el mejor del Mundial tan desastroso de España fue un Talisco. Vaya inquina le tienes.
No, yo ahí, ninguna, ahí. Yo ninguna, pero el Mundial de España fue un desastre. Además. No, ahí, no, ahí. Que va, en absoluto.
Isco. ¿El mejor del Mundial de Rusia fue Isco?
Pues, no, pues ¿qué más da? Si no, para, el Mundial de España no pudo ser peor.
Da igual.
Sí, claro. pero para vos, yo es que no recuerdo a ninguno.
Yo creo que el mejor fue Aspas, de todas maneras.
Isco, si se va Zidane, se queda en el Madrid. Y ya os digo que para mí, junto con Benzema, es el mejor jugador que tiene el Madrid. Y otro oyente dice: la caída del Milán se produjo cuando empezó a fichar a viejos y el Barça se plantea a Kun Agüero y a Memphis Depay, el cementerio de elefantes 2.0. Y hay un oyente que analiza las temporadas de Barça y Real Madrid.
Lo del Barcelona es un fracaso, sabiendo que necesita una renovación desde hace años, que Bartomeu la lió, ha pasado por unas elecciones, se lleva la Copa del Rey y es una temporada de fracaso. En cambio, el Madrid puede acabar en blanco y de un notable alto, venga ya, taparos un poco, ¿de dónde salen vuestros colores o qué?
Polémica nota de Bustos, a la temporada del Madrid,
Polémica Bustos, sí.
Polémica. Nos está haciendo pagar a todos por lo que le ha puesto, notable alto al Madrid.
Y Depay tiene 27 años,
Sí.
Que no esté metiendo
un viejo para muchos.
Hombre, con 27.
Con 27, un viejo.
¿Pero alguien más piensa que la temporada del Madrid es de notable alto?
No, yo no. Hombre.
Ni Bustos tampoco.
Yo no. Pero sí pienso que Zidane merecería un manteo, pase lo que pase.
Eso es otra cosa.
Tampoco, ¿eh?
Sí.
¿Por esta temporada, dices?
Para mí, por esta temporada, con 62 lesionados y 12 enfermos de COVID, me parece que la temporada del Madrid tiene méritos, ¿no? De notable alto, pero pues lo de mira, Zidane me no, parece que lo
pues
merece.
Te voy a decir una cosa. No merece el manteo para mí Zidane, aunque solo sea por lo que hizo en Londres, en la semifinal de Champions, que era un partido absolutamente clave de la temporada. Zidane me parece un espectáculo de entrenador, ha gestionado el año increíble, pero ese borrón de lo que hace en Londres, para mí es muy importante.
Ahí parece claro que se equivocó.
Claro.
Lo está demostrando él con sus decisiones.
Totalmente.
El Alcoyano tampoco termina de ser un episodio agradable, ¿eh?
Bueno, pero no. Es la Copa del Rey.
Ya, bueno, no. La Copa
que
del
le echen,
Rey.
No, Luis, que le echen.
No, si yo no digo que le echen, pero no me digas que hay que mantear a un tío que le echó el Alcoyano
sí.
Y que hizo lo que hizo en Londres.
Para mí sí. Para mí me
no
parece
termina
que
de ser una buena temporada.
Pues, le mantearía, ya está.
Entonces es verdad, Elías, que está listo un pelín bajo para ser del Madrid, ¿eh? Digo, el entrenador.
Bueno,
Madrid,
no sé.
Creo.
Esto de Zidane a mí me parece que es muy alto. Y en sus dos etapas.
No, digo el tuyo.
No, bajo no. Me parece que él tiene mérito lo que ha hecho Zidane.
Tiene
esta
mérito,
temporada,
pero, ahí a pero mantener a alguien.
Con tantos lesionados y llegar a la última jornada de liga con posibilidades, a mí me parece.
Bueno, es que habría muchas cosas que analizar. Claro, hay que ver dónde ha perdido la liga el Madrid, si no la gana.
Bueno.
Contra el Cádiz, contra el Alavés, contra la Real.
Perdón,
penalizan mucho también.
Habría que ver la responsabilidad o no que ha tenido Zidane en las 50 y pico lesiones.
No, y en la confección de la plantilla.
Claro,
Zidane,
grandísimo entrenador, pero es tan responsable como el que más de lo que ha pasado en el Madrid este año.
Todos los entrenadores son responsables.
La confección de la plantilla es de Zidane también.
Hombre, no traer otro delantero, él dijo, somos muchos ya aquí, ¿para qué vamos a traer a alguien más? Lo dijo él mismo. Obviamente desde fuera no sabemos si él quería y no se lo trajeron o él no quería a nadie.
Importa
más.
Lo que dice
de puertas para
adentro,
claro. Guille. Sí, sabemos claro. Lo que dijo de puertas para afuera, que es el portavoz del club. Claro. También claro. Solo por eso merecería otro manteo.
Ojo, no. pero no el tuyo, Elías.
Yo le valoro muchas cosas a Zidane, ¿eh? Creo que tiene mucho mérito, como ha dicho Elías. No le daría un notable alto, pero creo que también se ha equivocado en algunas cosas. Claro, en no traer más delanteros, en permitir la cesión de Odegaard, en no dar más minutos cuando podía jugadores de los que luego iba a tener que tirar, o sea que un notable alto me parece exagerado.
Pero también es verdad que la gran obsesión de, bueno, yo por lo que oigo, que la gran obsesión de Zidane ha sido estos últimos años Pogba, y el Madrid no quiso traerlo, y leía esta semana que Pogba acaba de cumplir 2 años sin marcar ni un solo gol en Old Trafford.
Sí. Oye, pues está esperándonos un entrenador de primera división que merece ser manteado.
Vamos.
Enseguida, bien. Antes el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Antes nos ponemos a ahorrar con Rastreator en el partidazo, porque en Rastreator tienes todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, teléfono, internet, luz y muchos más servicios. Así que si de verdad quieres pagar menos en tus facturas del hogar, entra ya en rastreator.com. Apúntatelo, rastreator.com, porque ellos te van a ayudar a elegir la oferta que mejor se adapta a ti, por precio, por coberturas o por plazos de pago. Y además contratas directamente a través de ellos, a través de Rastreator, que te ayuda a ahorrar, como puedes comprobar. Rastreator.
12:42, hora menos en Canarias. Tenemos otro protagonista esperando en directo aquí en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con el 15% en todos los frigoríficos. Hasta el día 19, llévate un Combi Haier No Frost por 679,15 € y así podrás disfrutar del partido con las bebidas bien fresquitas. Recuerda, 15% en frigoríficos con las ventajas de los tecnoprecios.
Adelántate con las ofertas en electrodomésticos de Hipercor y El Corte Inglés en tienda, web y app.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en Lowi.es. Ya somos más de un millón.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 46 minutos. No quiero hacer esperar más, que ya le hemos hecho esperar al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, al que estoy viendo en imagen y estaba. Tiene pinta de tener mucho sueño. Mister, ¿tiene mucho sueño o qué?
Hola, buenas noches. No. Lo que pasa es que de fijar la vista me picaba un poquito los ojos. Pero no tengo sueño.
Vale, vale. ¿A qué hora se suele dormir el entrenador del Cádiz?
Más o menos ahora.
Más o menos ahora. Vale, sí. vale. ¿Y qué hace antes de dormir? Después de la cena, ¿qué es lo que hace el técnico del Cádiz?
Bueno, miro un poquillo lo de mañana, lo que tenemos que hacer mañana. Veo un poco la tele y me voy a la cama, normal. No hago nada diferente.
Estaba pensando yo, ¿y los que viven en Cádiz, dónde se van de vacaciones? Porque claro, como vamos todos a Cádiz de vacaciones, los que ya están en Cádiz, ¿qué hacen?
Pues quedarnos aquí. Bueno, en mi caso no. En mi caso voy a ver a la familia, me voy a Valencia, pero cuando voy a Valencia rápido venimos para acá porque ellos quieren venir para Cádiz. Pero quedarnos por aquí, a lo mejor en sitios diferentes, pero sí, estar por ahí cerca, sí.
¿Ya ha ido a la playa o todavía no?
No, yo todavía no. No, ya hace tiempo, bueno, está haciendo tiempo ver a la playa, pero yo todavía no he ido a la playa.
¿Cambia mucho su... su estado, no anímico, el humor? ¿Le cambia el humor ahora que ya está todo conseguido, la permanencia y todo eso? ¿Ya es una persona más tranquila o no? ¿O es igual que el resto del año, esta semana, por ejemplo? ¿Y la anterior?
Pues durante el día a día sí me cambia, pero cuando se acerca el partido me noto intranquilo como los días normales. Y después del partido, si la cosa ha salido mal como ayer, pues me enfado como me enfado los días que es un partido normal, entre comillas normal. Quiero decir, sin todo decidido y tal. El día a día es más tranquilo, pero la cercanía y el postpartido sigue siendo igual.
Le cabreó mucho lo de ayer. La verdad es que la gente dirá, pero bueno, si es normal, ya los chicos es después de todo el año, pues... están relajados, están pensando ya en otra cosa. ¿Usted no? ¿Usted le ha cabreado?
Bueno, Juanma, no me trate de usted, mejor de tú, pero sí, a mí hay cosas que me cabrean. Y hay cosas que entiendo Es verdad que nosotros dejamos tenemos decidida la clasificación más o menos contra el Granada. El día del Huesca, que era el partido siguiente, todavía el equipo compitió bien. Ya en Pamplona nos relajamos un poco y ayer nos relajamos más de lo normal. Yo no digo que tengamos que ir dando pasos hacia adelante, porque es difícil, porque todos nos relajamos, incluso yo en el discurso, seguramente en el día a día, durante la semana, los entrenamientos, todos nos relajamos un poco. Pero no, quedarnos donde estamos, lo que no puede ser es dar pasos hacia atrás. Y ayer nosotros lo que hicimos fue dar pasos hacia atrás. Y no nos olvidemos que dentro de un mes y medio tenemos otra temporada, otra pretemporada, y a mí pues no me gustó. No me gusta. Entiendo los resultados muchas veces, pero cuando veo algo parecido a lo que vi ayer con mi equipo, con otro partido, pues no me gusta y lo comento. ¿Viste ese partido ayer de tal? Pues joder, pues tampoco hay derecho a eso. Y a mí no me gustó lo que vi de mi equipo.
Este año ha sido un año fantástico para el Cádiz. O sea, que un equipo como el Cádiz, a falta de dos semanas, esté respirando tranquilo en la clasificación, tiene muchísimo mérito. ¿Qué nota te pones? Si tuvieras que calificar tu trabajo, ¿qué nota te pondrías?
Hombre, es difícil. Nosotros nos hemos salvado faltando cuatro jornadas, matemáticamente, virtualmente faltando cinco. Yo a mí no me pongo nota, a mí personalmente, pero al equipo le pongo un 10. Al club le pongo un 10, porque ninguno soñábamos al principio que con todavía 12, 15 puntos por jugar estaríamos virtualmente salvados.
¿Para ti el Cádiz ha sido el equipo revelación de la temporada?
Por momentos sí. Lo que pasa es que hemos tenido... El Cádiz va a ser uno de los equipos más goleados de la categoría. Pero por momentos ha sido un equipo muy fiable, competitivo, y por momentos ha sorprendido un poco. Ha habido momentos que sí.
Este fin de semana Paco González lo preguntará en tiempo de juego a todos los corresponsales de COPE por España. Te lo pregunto ya a ti, como entrenador de Primera División. ¿Cuál ha sido para ti el mejor jugador de la Liga?
No lo sé, pero a mí el que más me ha llamado la atención ha sido Llorente del Atlético de Madrid.
¿Llorente del Atlético de Madrid?
Sí.
Equipo revelación, ¿cuál? Ya me has dicho que el Cádiz. ¿Y el mejor entrenador? ¿Cuál ha sido para ti el mejor entrenador de la Liga?
Me imagino que Simeone.
Simeone, porque crees que va a ganar la Liga el domingo, sábado.
Porque ya con el Barça, el Madrid en liza, tenerlo hasta la última jornada con las posibilidades de ganar y depender del mismo, yo creo que es un mérito importante.
En algunos momentos del año ha sido un poco el azote de la situación arbitral y del VAR y todo eso. ¿Te ha cansado eso? ¿Te ha cansado que nos hayamos centrado siempre en qué dice Álvaro Cervera del VAR? ¿Qué ha dicho esto Álvaro Cervera de los árbitros? Es que te lo digo por experiencia, porque siempre que he jugado al Cádiz, ¿ha dicho algo Álvaro Cervera de los árbitros? ¿Ha dicho algo Álvaro Cervera del VAR? ¿Te ha cansado un poco esa etiqueta del azote del VAR?
No, porque... Realmente yo no hablo de, aunque parezca lo que voy a decir algo ilógico, yo no hablo de los árbitros, yo hablo de las jugadas. A mí me gusta hablar de las jugadas en concreto. Lo que pasa es que muchas veces hablar de las jugadas llevas la contraria a los árbitros, entonces parece que estás hablando de los árbitros. Pero yo de los árbitros no hablo y tienen una labor dificilísima. Pero sí me gusta hablar de las jugadas y dar mi opinión, porque creo que es lo que hay que hacer. Y lo que deberían hacer ellos también, pero ellos no lo quieren hacer, pues entonces ya estamos nosotros para hacerlo. Y creo que el VAR es un instrumento sensacional, pero muy, muy mal utilizado, muy mal. Y si me das un medio minuto, pues sí. me explico un poco. Yo creo que el fútbol es un deporte de aciertos, de errores, de engaño, aunque la gente lo tome o se lo tome mal. En el fútbol hay que engañar, al contrario, yo tengo que engañar al entrenador contrario, mis jugadores tienen que intentar engañar, y en ocasiones hay que intentar engañar incluso al árbitro. Y el árbitro tiene que tener la capacidad para que no le engañes y para no equivocarse. Y no puede estar ligado a una máquina para que tú no le engañes. Puede ser una jugada que es gol o no gol, miramos el VAR. Fuera de juego o no fuera de juego, miramos el VAR. Pero no puede ser que una jugada, si es penalti o no es penalti, si me da, si no me da, la tengamos que mirar a cámara lenta, Yo no estoy de acuerdo con eso y lo digo, pero es una opinión más. Yo creo que el árbitro tiene que tener la capacidad para acertar, equivocarse, Y, y, como todo, como los futbolistas, los entrenadores y todo, hay que dar una ayuda, sí, pero tanta ayuda como se le da, yo creo que no.
Tú pides un ojo de halcón. Lo que en el tenis es el ojo de halcón, que es
más o menos
la línea, la toca o no toca la línea, punto final. O sea, no hay algo que no dé pie a interpretación.
Eso es. Y luego las decisiones de los árbitros. Y si el árbitro que más se equivoque, pues no arbitrará el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y arbitrará pues el equipo que le toque. Y cuanto menos te equivoques, pues mejor serás.
¿Has notado que te cambió la relación con ellos, o alguno te dejó de hablar bien o lo que sea a raíz de tus declaraciones? ¿Crees que te cogieron un poco de gato o no?
No suelo tener relación con los árbitros porque ellos no la tienen con nosotros, y con los que... Pues con Mateu, que es un chico en ese aspecto encantador, porque te habla antes del partido en la bocana del vestuario, te llama por tu nombre, te conoce, pues tengo la misma relación. Y con los otros, pues la misma, como el que te va a poner una multa, que te trata de usted desde el primer momento, y bájese, y entonces pues, son todos muy parecidos.
Es que... Acabas de describir, ahora lo acabo de entender perfectamente. O sea, son como municipales, o sea que se dirigen a ti documentación, ¿no?
Sí, la mayoría es, como digo yo, parece que no forman parte del juego, cuando es todo lo contrario. Te hablan, no te hablan, y cuando te hablan parece que... Pero hay otros que sí, ya te digo, hay otros que te hablan normalmente, y yo creo que es la mejor forma de hacerlo.
Oye, se me olvidó preguntarte, cuando te estaba haciendo el test de Paco González, el mejor equipo del año, ¿cuál es para ti el mejor equipo de la temporada?
Nosotros.
¿El Cádiz?
Sí, claro.
Perfecto. Te leí una frase como diciendo, que decías algo así como, el Cádiz es mi techo. Esto, lo dijiste así, literal, ¿realmente el techo de Álvaro Cervera es el Cádiz? ¿No tienes más aspiraciones que entrenar al Cádiz?
No, ahora mismo no la tengo. Eso fue un poco por lo que tú dices, me dieron a entender que si después de una buena temporada aspiraba pues a que me llamase a mi puerta algún equipo. Yo estoy en Cádiz muy bien, he encontrado mi sitio, no mi club, que lo he encontrado mi sitio también en esta ciudad, y estoy muy bien. Estamos en primera división, no tengo más que pedir, no voy a estar buscando otra algo más, no. Yo estoy muy contento aquí, estoy muy agradecido a esta ciudad y a este club, y intentaré estar todo el tiempo que pueda.
¿Cuántos fichajes te va a dar Manolo Vizcaíno para el año que viene?
Darme no me dará ninguno, pero yo le pediré y entonces conseguiremos alguno. Pero darme así, no, es una broma.
Dijo que, pues ya tenía dijo que ya tenía uno hecho.
Sí, lo dijo, sí, ya, y de hecho, sí, creo que tenía dos. Dijo uno, pero creo que tiene dos.
¿Tiene dos?
Sí, creo que hay dos fichados. Creo que sí. Y bueno, somos un equipo
¿Qué posiciones? Dime las posiciones, por lo menos.
Son de atrás, de la parte de atrás.
¿Defensas? ¿Dos defensas?
Sí, bueno, conociéndome a mí, no van a ser delanteros, está claro.
Qué bueno. ¿Ves cómo? Sí, es verdad que se nota cuando un entrenador está salvado. Es que ya tiene esta retranca en las entrevistas. Es que da gusto. Sois otros. Es como cuando pasáis a ser comentaristas, que no estáis trabajando en el fútbol y pasáis a ser. Sois gente maravillosa luego. Durante el año estáis tensos, que vamos, que no hay manera de arrancaros una sonrisa.
Sí.
Así bueno, da gusto.
Es diferente, sí. Sí.
Bueno, pues nada.
Lo que decía de los fichajes, pues. Nosotros somos un club, los años anteriores han sido igual. Nosotros tenemos más o menos diseñadas las posiciones que tenemos que mejorar, pero luego no podemos ir a por el jugador que queremos. Tenemos que esperar tiempo y que pase el tiempo para ver lo que nos puede quedar.
¿Diakabi es uno? ¿Diakabi, me dicen, es uno?
No es uno, pero porque no lo he oído, pero si pudiese ser, ojalá. Vale, ojalá. Vale, y vale. Estaría muy a gusto en nuestro vestuario, muy, muy a gusto.
Sí, sí. ¿Qué tal Fali? Fali bien, ¿no? Ha pasado...
Bien, con su pedrada en la cabeza, pero ya. Muy bien.
Nosotros aquí hicimos lo que pudimos, ¿eh? O sea, cuando estaba cerrado aquí arriba, venga a entrevistarle, venga, Fali, pero tranquilo, que si todos fuéramos así, yo no vendría tampoco a trabajar, y el de supermercado no iría al supermercado, y el camionero no cogería el camión, si es que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y no había manera, luego menos mal que entró un poco con razón.
Sí, bueno, él tenía sus razones.
Sí.
Él es muy familiar, muy, no se separa de su familia, y él tenía su, yo creo que luego, poco a poco, pero al principio había que entenderle también, cuando todo está. Hubo un momento que morían 900 personas al día,
claro,
y había que entender un poco también a la gente que estaba asustada, pero luego muy bien.
Álvaro Cervera, me alegro mucho de saludarte en este contexto tan tranquilo, de verdad, aunque sea tarde, en este contexto de felicidad para ti y viendo que el curso está solventado y pensando ya en el futuro. Que vaya muy bien por Cádiz, me alegro muchísimo de que te haya ido bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, hasta luego. Es casi la una. Vamos a hacer una parada y enseguida continuamos aquí en El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
No podemos cargar los presupuestos del Estado a la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovías.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Peajes en autovías en el año 2024. Y atención, un pago que se haría extensible también en los próximos años a las carreteras nacionales.
A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú esto cómo lo ves?
Es una medida que claramente va a levantar muchas ampollas. Es una medida antipática.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Nos quedan jornadas de gloria, goles y emoción. Soy J. Montes y te espero cada noche en tu programa de radio deportivo. Tiempo de descuento.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A diferencia de otros huelemoñigas, los periodistas de raza hablamos cada noche en el templo de la radio. Escuchen La Noche del Cóndor.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
En Aldi tenemos mucho yogur eco y 15 segundos para contarte que cuesta solo 0,39 y que es mucho yogur porque está hecho con leche ecológica y es de nuestra gama Eco Good Bio, que llevamos más de 10 años vendiendo ecos, para que vuelvas. Aldi, mucho yogur, poco precio.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en dos meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Último tramo de este partidazo. Primera reacción a las declaraciones de Cervera sobre los árbitros. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Has escuchado a Cervera, no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues es un tío muy peculiar, ya lo has escuchado. A mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque la verdad es que así en la entrevista tranquilo y la verdad es que se ha desatado un poco, ¿eh? O sea, me ha gustado, me ha gustado. O sea, porque yo estoy acostumbrado a entrevistarle la típica entrevista después del partido, pero este tipo de entrevistas la verdad es que me ha sorprendido. O sea, me ha parecido un tío todavía, si antes le conocía y me parece agradable, ahora mucho más. Sí. Y del tema arbitral, pues es lo de siempre. Cuando te perjudican, pues hay que arreglar todo, va a ser un desastre
de,
y tal.
Él habla de la actitud de los árbitros con él, que dice que no le, que casi no hablan.
No,
y que no le saludan,
a ver,
como si
pues
fueran
es verdad
municipales.
Que, bueno, a ver, pues
como,
es verdad
un respeto,
que,
por cierto, a los municipales, que no digamos, no decimos que los municipales son bordes.
Pues
es
verdad que hay árbitros que son más, en este caso, autoritarios y otros menos, pero vamos, yo creo sinceramente que hay árbitros que tienen mucha relación. Lo que pasa es que, por ejemplo, Cervera, yo creo que con los árbitros de primera no ha coincidido, pero si Cervera llevara 5 años en primera división, pues seguramente, pues ahora árbitros que no conoce, pues seguramente en unos años tenga más confianza, ¿no?
Oye, ¿qué estás, estás en Girona?
Estoy en Barcelona, sí, sí. Estoy acabo
bueno,
de llegar.
Pero has estado en Girona viendo el Girona Sporting.
Sí, 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 el Sporting. El Girona Sporting y nada, ha ganado 1-0 el Girona y está como un tiro el Girona, ¿eh? Pues se ha puesto
a... ¿Había gente fuera también del campo viendo el partido o algo así, no?
Bueno, ha sido una cosa, Juanma, de verdad increíble. Había unos 150 aficionados del Girona, con bengalas, con pancartas, de todo, viendo el partido perfectamente, porque además es una parte del fondo de Montilivi donde hay una especie de montecillo ahí que te subes y lo ves perfectamente, animando durante todo el partido, o sea, que se ha escuchado y los jugadores han escuchado animar, o sea, parecía un partido con público, una cosa, una sensación rara, o sea, la gente animando desde fuera y con público. Y luego, claro, evidentemente, Juanma, fuera del estadio, la gente está descontrolada, o sea, la gente no guarda la distancia. Entonces yo me pregunto, esos 150 o 200 que había fuera,
no,
¿por qué no pueden estar dentro?
Claro, correcto.
Es que no tiene ninguna lógica. Es que ¿dónde está el ministro? Porque, es que yo quiero hablar con el ministro.
¿Quieres hablar con el ministro?
No, no, es que cuando hablamos con él, es que se lo quiero preguntar, es que no lo entiendo, de verdad. O sea, quiero que me lo explique alguien.
No lo entiende ni él.
Claro, que
eso no está pasando en Girona, está pasando en muchos sitios. ¿Eh?
Sí, lo del Atlético.
Pero luego, por ejemplo, donde hubo gente ayer que fue en Villarreal y en Valencia, el comportamiento de la gente en el campo, perfecto. Perfecto, estaban sentados todos con distancia de seguridad, con mascarilla, tal. Si es que es verdad, es que vale más organizarlo tú que dejarlo de su mano.
Y ahora van a ir aficionados del Atlético Madrid a una ciudad a animar a un equipo que no pueden entrar al campo cuando precisamente el protocolo de la Liga prohíbe a los que van a entrar al campo que viajen a aficionados visitantes.
Bueno, ya ha dicho que va a ir a un pueblo. O sea, que lo tienen estudiado.
Sí, pero no sé.
No, pero ya verás cómo hay gente que va al estadio.
Sí,
sí, claro.
Sí, sí, claro. Pero hay menos aglomeraciones dejando entrar que estando la gente fuera, está claro.
Sí.
Y se cumple menos el protocolo, por descontado.
Los próximos que van a entrar a los campos van a ser los asturianos, posiblemente, porque el jueves posiblemente me han dicho que Asturias entre en fase 1, así que el Oviedo ya le queda muy poco, pero al Sporting sí que le puede dar el playoff. Así que, y luego la última jornada de Liga, en Elche habrá 5.000 espectadores y en Huesca no habrá nadie. Y en Huesca están muy cabreados con ese tema, evidentemente. O sea, esta decisión ha sido la peor decisión. O sea, tú buscas todas las decisiones que puedes tomar y la peor es la que han tomado. La peor.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
De nada.
Ay, macho, qué borde eres, tío. O sea,
de nada. Maravilloso.
¿A ti te parece normal en un programa de radio despedirse diciendo de nada?
Bueno, has dado las gracias.
Pues claro, me has dicho las gracias, yo te he dicho de nada.
Vale.
Nada. Más agradecido, imposible.
No, la verdad más que educado sí. Es difícil.
La verdad es que podía
ser agradecido, ilusionado, gracias por venir.
¡Olé!
Hará mucho mejor.
Muy hará bien, mejor, ¿no?
Está contento, Fouto. Esa cabeza está cada día mejor, ¿eh?
Sí.
Desde que voy a tu máster...
Toma, hala, ven a por otra. Hasta luego, Fouto.
Adiós, ¿eh? Hasta luego.
Adiós. Gema Santos, entonces... claro, Diego Martínez le gusta el Getafe, pero es que le gusta a muchos.
Ya, claro, y lo saben en el Getafe, pero es el que más les gusta, desde luego en el club, es el favorito para Ángel Torres. Lo primero que tiene que suceder es que salga a Bordalas, y ya llevamos contando toda la temporada, Juanma, la situación tan difícil, la temporada tan dura que se ha vivido en el Getafe. Todo lo que ha pasado sobre el terreno de juego y también lo que ha pasado fuera, lo que ha pasado en el vestuario, lo que ha pasado en el club, la relación está súper desgastada. Hoy estaba previsto que se reuniera el presidente Ángel Torres con Bordalás y con Forés, con su representante, para hablar de su futuro, evidentemente. Porque además esto lo unimos a la información de Hugo Ballester en Deportes Cope Valencia, que cuenta que el Valencia tiene a Bordalás en su lista de candidatos, pero en ningún caso el Valencia pagaría el millón y medio de cláusula que tiene Bordalás para salir del Getafe. Porque recuerdo que a Bordalás tiene un año más de contrato, a razón de unos 2 millones de euros. Y evidentemente te podrás hacer una idea de que Bordalás tampoco está por la labor de perdonar ese dinero que tiene firmado. Con todos estos mimbres, el club ya se está moviendo, por supuesto, y como digo, la intención de Ángel Torres o el sueño del Getafe es Diego Martínez. Hoy he hablado con el entorno de Diego Martínez y se han remitido al comunicado que tiene que hacer oficial el entrenador sobre si se queda o no en el Granada. Así me lo han dicho. Primero se lo va a comunicar al Granada y luego lo hará público. Pero lo dicho, en el Getafe, la primera opción es Diego Martínez, aunque hay más en la lista.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Un beso. Chao.
Y antes de que os vayáis, dos conexiones, una con Quique Iglesias y otra con Rubén Parra. Quique, porque han operado a Mikel Landa y tiene un poco el parte definitivo de cómo está el ciclista español. Quique,
sí,
muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo iban a operar el viernes, pero tenían los anestesistas miedo por los pulmones, por el neumotórax que le podía motivar, intubarlo con las costillas rotas que tiene, y finalmente hoy ha sido operado con éxito.
¿Dónde lo han operado?
En Vitoria, en la clínica San José de Vitoria, vale. El doctor Mikel Sánchez. Decía que ha sido operado con éxito. El día que te digan que alguien ha sido operado sin éxito, preocúpate, pero...
Es verdad, ¿eh? Sí. Nunca ha habido una información de
yo,
ha sido operado
yo no la conozco, yo no la
sin
conozco.
Éxito.
No.
La de Ansu Fati, ¿no? Hace unos meses.
Bueno, pero no dijeron, ha sido operado sin éxito.
Dijeron, pero los dos días se vio que no salía del hospital.
Dijeron, ha sido operado, a secas.
Sí.
Total.
No, que... Es más, nos dijeron que se quedaba en el hospital porque estaba más a gusto que en casa.
Más preparado el hospital que su casa. Sí,
que es fue una explicación que todos pensamos, joder, ¿cómo será la casa de Ansu Fati? Porque vamos, que alguien esté más a gusto en el hospital que en casa no me fastidie. Digo, en esa situación, claro.
Sí, señor. Muy bien dicho. Unas palabras muy bien dichas.
No vuelvo a poner seguidos a Foto y a Kiki Iglesias en el programa.
Ha sido una operación de la clavícula izquierda, rota por tres sitios diferentes, así que no hay margen para recuperación, para ir al Tour de Francia, y no hay plazos tampoco ni para juego ni para Vuelta a España. Así que Mikel se recupere, que se ponga bien y que vuelva cuando pueda.
Perfecto. Hasta luego, Kiki, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Adiós. ¡Parra!
Buenas noches, Juanma.
A ver, esto de los play-off, play-in, play-out, ¿qué es esto de la NBA? ¿Qué va a pasar exactamente y cuándo empieza y cuándo, cómo es?
Bueno, básicamente que de toda la vida se clasifican 8 para los play-offs de la NBA.
Sí.
El año pasado con lo de la burbuja se inventaron el play-in para que, como había el recorte de la temporada, para ajustar las posibilidades de todos, y lo hicieron entre el octavo y el noveno. Si estaba el noveno a menos de 4 partidos del octavo, juegan un partido para ver quién pasaba, y este año lo han elevado del séptimo al décimo. Solo pasan a play-offs directamente los 6 primeros de cada conferencia, y del séptimo al décimo de las dos conferencias se enfrentan en lo que se llama el play-in. ¿Qué es el play-in? Son eliminatorias a un partido en donde se enfrentan el séptimo con el octavo y el noveno con el décimo.
¿No sería más lógico enfrentar el séptimo con el décimo y como...?
No, tiene su lógica y lo vas a entender ahora cuando te lo explique.
No,
el que gana el partido entre el séptimo y el octavo pasa directamente a play-off como séptimo.
Ah, vale.
Y el que pierde ese partido juega contra el ganador del noveno y décimo para ser octavo. O sea, te dan dos posibilidades si eres séptimo o octavo de entrar en playoff, mientras que si eres noveno o décimo tienes que ganar 2 partidos seguidos. Encierra algo de justicia en lo que has hecho en la temporada regular.
Vale, ahora
acabar
está,
por arriba te da 2 opciones.
Entendido, tiene sentido, sí.
Unas palabras muy bien dichas.
Muy bien dichas.
Sí, sí, de nada. es que es mortal, tío. Esto empieza mañana por la noche, la madrugada del martes al miércoles. A las 12:30 juega Indiana contra Charlotte. Y cuando termine, han puesto a las 3, pero en realidad es cuando termine, porque dado los dos partidos la TNT para Estados Unidos, entonces hasta que no termine uno no puede empezar el otro. Y cuando termine juega Boston contra Washington. Y luego en la madrugada del miércoles al jueves, a la 1:30, Memphis contra San Antonio, que son noveno y décimo del oeste. Y luego el gran plato fuerte. A las 4 de la mañana, Los Ángeles Lakers, LeBron James y Anthony Davis, vigentes campeones, contra Golden State Warriors, el equipo de Stephen Curry, que ha completado la mejor temporada de su vida, ha acabado máximo anotador de la NBA, y al que LeBron James, en el partido después del partido de ayer contra los Pelicans de los Lakers, dijo que merecía ser el MVP, que no había habido nadie mejor que él en toda esta temporada.
Gracias, Parra. Hablamos en The Americans el jueves. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Venga, antes de que os vayáis, los mensajes que han enviado los oyentes, y ya está el Chema Martínez preparado para el kilómetro y Joseba también.
Gran entrenador Cervera, y qué razón tiene. A veces nos dais cuenta de que ya no se sacan tarjetas por engañar al árbitro. A ver qué hubiera pensado el señor Cervera si el Cádiz hubiera bajado a segunda por un penalti en contra que no era y en el que no entrase el VAR. Grande Juanma, el único que se atreve a decir lo bueno que es Zidane, pero también las barbaridades de las que es responsable. Zidane eterno, pero sin Hazard, Marcelo, Isco y compañía. De acuerdo con Elías, Manteo a Zidane, entre los cuatro mejores de Champions, posibilidad de Liga hasta el último partido, con el borrón de la Copa, sí, pero es imposible aguantar después del esfuerzo post-confinamiento y casi sin vacaciones toda la temporada a un nivel tan alto. Y dice un oyente, una lesión puede ser mala suerte, sí. Más de 60 lesiones es síntoma de falta de preparación física, de falta de planificación, de envejecimiento de la plantilla. Ya cansa el Madrid como víctima. Una temporada sin títulos es algo lamentable y punto. A ZZ se le acabó la flor.
Gracias a todos los comentaristas, a Mónica, a Luis, a Miguel, a Elías, a Uzquiano, Joseba se queda. Un abrazo, compañeros.
Otro para ti.
El kilómetro. Sigue Joseba y se incorpora al kilómetro 42 Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita, ¿qué tal?
Pues muy bien, estás. A pesar del aumento de la temperatura, que ha subido la temperatura, y ya he visto que ahí también teníais hoy en el estudio temperatura. Elevada temperatura.
Sí. Aquí según quien entre, bueno, siempre hay aquí elevada siempre, temperatura, sí.
Sí. Sí, y si está Paco, aunque sea diciembre, está el estudio a 35.
Sí, sí, y él con el plumas puesto.
Y él con el plumas puesto, efectivamente. Sí, sí, oye, es. Hay muy buenas noticias hoy, hay un montón de buenas noticias, ¿no, Joseba?
Sí, la verdad es que el fin de semana ha venido muy bien, el fin de semana y la semana pasada en general, y las previsiones que tenemos para el futuro son muy halagüeñas. Así que, Chema, vamos a empezar por partes, por la Copa Europa de marcha, que se ha disputado por equipos en la República Checa y que nos ha dejado unos resultados muy alentadores, sobre todo de cara a los juegos, ¿verdad?
Pues ha estado estupendísimamente bien. En chicos en 20 kilómetros y las chicas también han revalidado títulos. En chicos era la tercera vez consecutiva. Tanto Álvaro como Diego y Miguel Ángel han conseguido, pues, entrar entre los primeros con marcas increíbles. Y en chicas, pues María Pérez, Laura García y Raquel González, que también han entrado segunda, tercera y cuarta. Con lo cual, en 20 kilómetros marcha han sido dos oros, que son estupendísimos. Y de cara, pues, a esos juegos, ¿no? En Tokio, en 50 kilómetros, se ha pegado un paseo Martur, que venció con mínima olímpica, 3 horas 47, 50 kilómetros marcha, tela, lo rápido que hay que ir, y se supone que con Chuso y con Manuel Corchete pues eran los que formen parte de ese equipo olímpico. Chuso acabó el 20, hizo 4 horas 01, todavía tiene que pelearse el ranking, y España ha quedado cuarto, así que a nivel de marcha, bueno, ha sido increíble, aunque yo creo que el gran protagonista del fin de semana ha sido el amigo José Luis Hidalgo.
Qué menudo crack.
Bueno. Que no solo ha ganado los 10 kilómetros con...
Bueno, eso es un máquina, ¿eh?
41.35, ¿eh? 41.35, estamos hablando de 4 minutos por kilómetro, que cualquier persona que se ponga a correr se puede dar cuenta de lo complicado que es ir tan rápido, y bueno, ha hecho en sub-20 esa prueba ganando, y bueno, también hemos hecho un doblete ahí, o sea que fíjate cómo está la marcha, o sea que España es un país tradicionalmente de marcha, y que haya gente tan buena, pues lógicamente hace que la gente se siga enganchando, así que, bueno, habéis visto las declaraciones, ¿no?
Es que Hidalgo ha dejado huella, por supuesto, haciendo marcha, que es lo que mejor se le da sin duda alguna, y con una perspectiva de futuro extraordinaria, pero después ha dejado huella también en la entrevista que le hicieron los compañeros de la compañera, en este caso, de la televisión checa.
José, ¿cómo te gustaban las competiciones? ¿Todo estaba bueno?
Todo perfecto.
¿Todo perfecto?
El circuito espectacular, el tiempo espectacular y el ambiente, aunque haya COVID, también de puta madre.
De puta madre. ¿Cómo te gustaban las competiciones aquí en Poyprade?
¿Que si me han gustado? Pues sí, la ciudad, aunque no la he podido ver, estaba de puta madre.
¿Y el tiempo?
El tiempo, perfecto. Ha faltado que lleve un poquillo para pillar primero, pero bueno, no pasa nada.
Yo creo que es la entrevista es un crack del total. Año, ¿eh?
Buenísimo. Como diría,
la ciudad no la he visto, pero de puta madre.
Ha nacido. No. Bueno,
pero me gusta cómo ella repite de puta madre, ¿eh?
Una periodista checa, ¿eh? O sea,
sí,
que...
sí, pero tenía como acento como portugués o brasileiro.
Yo pensaba
así,
al principio,
¿no?,
que era portuguesa.
No,
sí,
no,
sí,
pero
sí.
Es de allí, no sé.
No, pero ella súper simpática, ¿eh? Porque además lo hace con una sonrisa. Me encanta, es un vídeo fantástico. Lo he visto 3 veces hoy, de verdad. Qué maravilla, bueno. Qué maravilla.
Te hace sonreír.
Tenemos que hablar con José Luis un día, ¿eh? Un día de estos tenemos que quedar con él para que nos cuente su experiencia en la República Checa.
Bueno, también ha caído esta semana un récord de los de... Bueno, que tenía un récord, tenía 28 años, el récord de 1000 metros, que lo ostentaba un tal Fermín Cacho, que todos conoceréis. Y bueno, en el desafío que se hacía en Nerja, que ya el año pasado tuvimos el kilómetro 42 al organizador, que había sacado ese mitin adelante, pues este año era la segunda edición, intentando batir el récord tanto en chicos como en chicas. Al final en chicas Esther Guerrero no lo consiguió, pero en chicos una marca, como decía, de 2:15.99, Jesús Gómez, que pulverizó, digo pulverizar porque al final fueron 14 centésimas mínimamente, pero hacer esa marca en 1000 metros, una y auténtica
2:15.99, ¿qué velocidad es durante el kilómetro?
Pues, a ver, aquí me pierdo yo también, es ir muy rápido, porque he pasado un 50, el 800, que es tremendo. O sea, esto es, para una persona normal es más que un sprint, o sea, es ir muy rápido, o sea, que una persona
no,
normal...
Te iba a decir que es muy agobiante este récord, o sea, esta
hombre,
prueba...
Es que el ácido láctico se tiene que ir a...
1000 metros, a todo lo que te da el cuerpo, madre, o sea, tienes que acabar... con náuseas prácticamente.
Sí, sí, no, sí, incluso este tipo de pruebas no te extrañe que algún vómito, un mareo, lo que son las pájaras, estamos hablando de pruebas que vas a tu 100%. Yo recuerdo algo parecido que lo sufrí en un 3000, que son pruebas que estás 7 minutos 30 segundos yendo a tu máximo y son pruebas en las cuales no tienes ni un segundo, ni para despistarte, mirar a la grada, ni para nada. O sea, tienes que estar concentrado en ir a tu 100% durante esos 2 minutos. Es muy agónico y cuando la gente pregunta, oye, ¿sufre más una maratón los que tardan 4 horas? Digo, no os imagináis el índice, el umbral del sufrimiento que tiene un deportista que es capaz de estar esos 2:15.99 totalmente concentrado para ir lo más rápido posible y bueno, sí. Me parece una auténtica salvajada. Y
oye,
luego también tenemos...
Cuidado, Cheva, tienes que hablar de Daniela García, ¿eh? Que fíjate, tiene una pintaza esta chica increíble.
Bueno, la pupila de Antonio Serrano, que 19 añitos y ha hecho 2:39.66, ha hecho el récord sub-23, lo que es una auténtica pasada, y había intentado, Esther Guerrero intentaba a ti también el récord como Jesús Gómez, pero no lo pudo hacer, y la que se benefició de los tiempos, esta chica Daniela García, que bueno, que está llamada a ser una de las grandes, ¿eh? O sea que seguiremos un poco, la seguiremos de cerca, pero con 19 añitos un futuro increíble. Y aquí también en el 1500, Katir, que ha sido el gran dominador en el 3000 en pista cubierta, que hizo una grandísima marca, la mejor marca europea, se cascó 3:33, ya sabéis que el medio fondo, hablábamos de la marcha, que es una de las grandes especialidades donde España siempre ha brillado, y en el 1500 el medio fondo también, ¿no? Y este Katir ha hecho 3:33, que es mínima, y desde luego viene en las mejores condiciones. Y bueno, este fin de semana, que va a haber una, vuelve otra vez la Golden League, la Diamond League, que ahora se llama la Diamond League, y correrá el 5000 con Mechal y con Humais, o sea que bueno, se presenta un fin de semana intenso y veremos lo que es capaz de hacer este Katir. Y, y bueno, como digo, buenas noticias, se ve a la gente, a los españoles que están muy bien. Y bueno, otra noticia también, Fara, que ha dicho que vuelve al 10.000, que quiere hacer los juegos el 10.000, que quiere ser el único deportista que consigue 3 oros en los 10.000 metros, cuando lleva, pues creo que son 3 años sin hacer ninguna. Y
¿cuántos
y
años tiene Fara ya?
Pues creo que son 37, o sea, es joven. Bueno, joven, lo que pasa que bueno, que si lo comparas con, es un poco más mayor que Ramos, y está todavía en plenitud.
38 ya, Chemita.
Pues sí,
en marzo hizo 38.
Sí, mira, sí. Fíjate, pues yo creo que está dando ya los últimos coletazos. Lógicamente el nivel que lleva teniendo durante tantos años se complica, y yo creo que el maratón se lo han puesto muy difícil. Y bueno, esta vuelta atrás ha estado también haciendo en Inglaterra algún reality de esto de, no sé si ha sido
a mí me flipa ver correr a este tío, ¿eh?
Sí, es una pasada, una pasada.
Es muy bonito verle correr, sí, es verdad, sí.
Y yo es de los atletas que he ganado, con lo cual me mola que todavía...
¿Has ganado a Mofara?
Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Es que a ti da mucho gusto verte correr.
Joder, bueno, a mí...
Eres la única persona que conozco que ha ganado a Mofara, ¿eh?
Sí, alguno más habrá por ahí, ¿eh? Yo le, no. Antes de pegar ese subidón que tuvo cuando se fue a entrenar con Salazar ahí en Estados Unidos, le ganaba. O sea que, bueno, era un atleta muy bueno. Jesús España también le ganó. O sea que sí que ha habido atletas que le han plantado batalla. Lo que pasa es que ha tenido unos años increíbles. Y en los Juegos quiere volver a...
¿Y dices que hace realities en Reino Unido?
Ha hecho uno, sí. Creo que ha sido este año o el pasado. O sea que yo creo que tiene unos años en los cuales intentó ahí plantar batalla a la maratón. Pero lógicamente es que lo de la maratón... Mira, han corrido en Milán y han corrido en 2 horas 2.57, un sí, tal Titus Ericu, o sea, una pasada.
La quinta mejor marca de toda la historia.
De la historia, y han corrido solo 100 corredores y mujeres 2.19. Y bueno, yo creo que Fara, viendo que se ha puesto carísimo la maratón, porque la gente está corriendo muchísimo, pues dice, bueno, voy a intentar hacer otra proeza, que es conseguir ese tercer oro olímpico, que es una auténtica pasada. Y correrá en la Copa Europa, que se va a celebrar en junio, en Birmingham, y veremos si se hace la mínima. Lógicamente, si piensa ganar un oro olímpico, la mínima debe ser simplemente, pues nada, una...
Oye, va a haber maratón en Nueva York.
Es, ¿no?, una extraordinaria noticia, ¿eh?
O sea, lo que pasa es que, claro, mucha gente nos estará escuchando y dirá... Quiero ir a Nueva York. ¿Será fácil ir a Nueva York o es casi imposible?
Corren 33.000 atletas, es decir, el 66%. Normalmente corren 55.000, han tenido que reducir un tercio. Bueno,
bastante, ¿eh?
Y a partir del 8 de junio se abre el plazo para conseguir inscripciones. O sea que no, hay que estar atentos ahí.
Yo, fíjate que son muy buenas noticias, pero no solo...
7 de noviembre, por cierto, que no lo hemos dicho.
Sí, el 7 de noviembre, pero también abre con 50.000 Berlín, que es a finales de septiembre. Y yo creo que ya son noticias esperanzadoras, ¿no? Yo todavía me va a costar trabajo ver esas multitudes, ¿no? Porque si hemos dicho que la maratón de Milán, que han corrido en 2-2, han corrido solo 5 corredores, veremos cómo funciona lo de los 33.000 y si tienes que estar vacunado, ¿no? Pero el caso es que ya las grandes maratones, los mayor, tanto Berlín con 50.000 como Nueva York con 33.000, pues abren esas inscripciones. Siempre ha sido complicado, pero siempre existía la posibilidad de poder conseguir un dorsal mediante las charities. Es decir, tú compras un dorsal y lo que haces es donar para cualquier fundación, y en vez de dorsal costarte, pues, los $350 que, o 400 que te costaba, pues cuestan un poquito más, casi el doble, y lo que tú quieras donar para esa charity.
¿$600?
Sí, o sea que...
¡Carajo!
Incluso hay gente que paga bastante más. Lo que pasa es que ese concepto de las charities aquí todavía en España no está tan trillado, pero en Nueva York lo de las charities, conseguir un dorsal, solía ser una de las posibilidades para tener acceso a esos dorsales que, como decimos, 33.000. Pero vamos, me parece que son maravillosas noticias, ¿habéis visto? Son todo cosas buenas, ¿eh?
Sí, pues sí, y ahora ahora, ¿eh? Y ahora ahora.
Oye, vamos a hablar de las alergias. Está Arauz aquí estornudando con el moco colgando durante todo el programa y dice que es cosa de la alergia.
Es un mal mes este.
Estamos a tope,
sí,
¿no?
Sí, muy sí, mal. Sí.
Oye, pero... hay una aplicación, mira, ahora la voy a buscar, yo ahora os la recomiendo, que marca los niveles de las diferentes cosas de alergia y tal. Muy buena, yo la uso para mis hijos, ahora os lo digo.
Al final las alergias son una respuesta defensiva que tiene nuestro organismo, ¿no? Y bueno, las alergias, pues que puedes tener desde lo que habéis dicho, estornudo, rinitis, asma, picor en los ojos, el goteo... Pues son síntomas que esa respuesta que hace nuestro organismo hasta ante ese agente externo. También tendríamos que diferenciar un poquito lo que es la astemia primaveral, que es otra, que es algo parecido, pero que, por ejemplo, solo duraría una o dos semanas a lo sumo, que coincide en este tiempo, ¿no? Cuando hay los cambios bruscos de temperatura, que hemos tenido pues muchísimo calor, cuando hay muchas más horas de luz, esos cambios horarios que tenemos en nuestras rutinas, y modificar todo eso hace que nos tengamos una sensación de, a lo mejor, de cansancio, tenemos sueño, hay falta de energía, estamos un poquito más irritables, ansiedad. O sea que mucha gente puede intuir que esos síntomas son parecidos a los de la alergia. Y bueno, al final simplemente, pues si es una astemia primaveral, pasa en una o dos semanas, no pasa absolutamente nada. Lo que hay que hacer es un poco anticiparse a ese cambio, hacer un poquito de ejercicio moderado, cuidar la alimentación, la hidratación, todas esas cosas que van a favorecer que no nos sintamos con esa astemia. España. Y fíjate, hay más de 8 millones de españoles que tienen alergia al polen, una de las de los agentes, ¿no? Que
Polen Control es la aplicación.
¿Y ahí qué te dice, Juanma?
Pues mira, por ejemplo, me dice ahora mismo que en Madrid, concretamente, riesgo alto de alergia esta semana.
Sí,
por ejemplo, gramíneas, que mi hijo pequeño tiene alergia a las gramíneas, olivo y el plátano de sombra. Gramíneas, riesgo alto. Está en rojo.
Pues fíjate, ¿y qué podemos hacer? Pues sobre todo evitar, si vamos a hacer ejercicio, evitar las horas de máxima exposición, o sea, entre las 5 y las 10 de la mañana y entre las 7 y las 10 de la noche. Si vamos a salir a correr, está bien que salgamos con gafas para protegernos del sol. Luego, por ejemplo, si la ropa que hemos utilizado cuando salimos a correr, es importante que luego no la quitemos para lavarla, que no estemos todo el día con ello. Y fíjate qué cosas, la mascarilla en estos casos...
Eso es lo que te iba a decir, que la mascarilla tiene que ser preventiva en estos casos, ¿no?, para las alergias.
Sí, o sea, si vas a ritmo muy alto, te ahogas, pero para hacer un ejercicio moderado, extensivo, o sea, que no sea demasiado intenso, la mascarilla está ayudando a mucha gente a pasar estos momentos de alergia, que es una faena, que te sientes ahí con el moquillo, que te pican los ojos, y en este caso, fíjate que ayuda. Pero bueno, desgraciadamente las alergias aparecen, puedes estar toda tu vida sin tener ninguna alergia, y puede empezar con 30, 40 años, o sea, que nadie está exento y pueda tocar, así que paciencia y anticiparse un poquito.
Hacemos unas preguntas de los oyentes que te han escrito y cerramos esta edición del kilómetro 42. Primera, ¿crees que se podrá disputar el Maratón de Madrid con menos aforo, protocolos, etcétera?
Pues fíjate, está hablando con esta semana con los organizadores, están con muchísimas ganas, muy ilusionados de que se pueda hacer y en principio cuentan que se va a celebrar sin ningún problema, con todas las medidas de protocolo que tienen que hacer, ¿no?, a nivel de seguridad por el tema COVID, pero en principio cuentan llegar a esas 30.000 participantes, pero claro, cuenta que hay una carrera de 10 kilómetros, media maratón y maratón, y se pueden separar en diferentes salidas, o sea que en principio todo va hacia adelante y coincide, creo, con la maratón de Berlín, que debe ser, no sé si el 24 de septiembre, cuando está planificada que se celebre, pero vamos, que a priori va adelante.
El día anterior y posterior a un entreno de series, ¿qué entrenas?
Pues a ver, en teoría el día después lo que hay que hacer es un poco recuperar, y el día antes también. Hay que dejar al cuerpo que llegue lo más descansado posible al día de series. Podemos hacer un tipo de entrenamiento cruzado, como puede ser la bicicleta o la natación, después, para ayudar a recuperar un poquito más, y el día anterior bajar un poco la intensidad y sobre todo para que favorecer el descanso y el día de las series hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y dejar mínimo 48-72 horas entre serie y serie.
Última, ¿algún consejo para cuando estás corriendo y te entra el cansancio mental?
Pues sí, es algo que todo el mundo tiene que pasar y tiene que aprender a superarlo. Por ejemplo, tener estrategias mentales para cuando nos aparezcan frases típicas. Es decir, él no puedo. Bueno, pues antes de salir a correr, cuando me parezca no puedo, voy a decir, hoy lo hago porque sí. Pues tener como frases mentales para hacer frente a esos momentos de dificultad que nos van encontrando. Entonces, lo que tenemos que hacer es probar qué frases nos pueden... Por ejemplo, me duele la pierna, estoy cansado, no puedo levantar rodilla. Pues pensar en algo que suplante a ese momento de cansancio, fatiga, y eso lógicamente hay que entrenarlo, hay que tener un poco interiorizado y repetir un poquito que esas, cuando yo en mi caso aparece no puedo, digo, ya me queda menos para llegar, ¿me voy a parar ahora? No, todavía puedo andar 100 metros más, o sea, al final es un poco engañar al cerebro y tener, pero eso se entrena también, o sea, que hay que practicar en casa, tener frases que nos motiven y cuando estamos entrando compitiendo, cambiarlas en ese momento determinado.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Adiós, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30 en esta semana decisiva y apasionante para la Liga. Insistimos, después vendrán las finales europeas, la Eurocopa. Queda mucho que contarles, mucho que contar en esta temporada radiofónica. Se quedan con la noche y con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.